Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Tenemos por delante un domingo informativamente intenso. Hemos conocido en las últimas horas más detalles de los 4 yihadistas detenidos ayer en Ceuta. Estaban dispuestos a atentar y a inmolarse. Además, en Grecia, en este preciso instante, abren los colegios electorales. Las elecciones griegas tienen en vilo a toda Europa. Y hoy, Mariano Rajoy clausura la Convención Nacional del PP, en la que se ha hablado mucho del discurso de Aznar del pasado viernes. Vamos primero con los 4 yihadistas detenidos. Los 4 presuntos terroristas, 2 parejas de hermanos, fueron trasladados ayer desde la barriada del Príncipe en Ceuta a Madrid en helicóptero, bajo fuertes medidas de seguridad. Los detenidos, de nacionalidad española y de origen marroquí, tenían la fuerte determinación de atentar y una gran preparación psicológica, además de física. Manejaban armas, según contó ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la convención del Partido Popular.
Son 2 parejas de hermanos fuertemente radicalizados, muy adiestrados, tanto militarmente como física y mentalmente, dispuestos a cometer un atentado y dispuestos incluso, según la policía, a inmolarse en el intento.
El propio ministro explicó ayer que la célula detenida en Ceuta guardaba paralelismo con los terroristas que atacaron en país. El yihadismo en España no es ninguna broma. Según nuestro servicio de inteligencia, hay 70 yihadistas de Ceuta y Melilla combatiendo con el Daesh, con el Estado Islámico, en Siria y en Irak. Ayer mismo el Estado Islámico asesinó a uno de los japoneses que había secuestrado. Un yihadista ceutí parece estar detrás de una matanza de 130 personas en Siria, y ya en junio y en septiembre de 2013 se dio otro golpe a 2 importantes células yihadistas de Ceuta. Ayer, tan pronto como saltó la noticia, como saben, la noticia apareció de madrugada, aquí se la contamos a las 7:20 de la mañana. Conectamos con nuestra corresponsal en Marruecos, que conoce muy bien el yihadismo en el Sahel, el yihadismo del norte de África y sus conexiones con el mundo de la droga. Y nuestra corresponsal Beatriz Mesa nos daba una clave: el yihadismo, esa ideología borracha de violencia que tanto dolor ha causado y causa. Hay más de 2 millones de desplazados en esa guerra que el Estado Islámico, el Daesh, mantiene en Irak y en Siria. Hay 2 millones de desplazados y hay que ver las condiciones de vida, cómo viven esos desplazados, en tiendas, ahora en el invierno bajo la nieve. Pues esa ideología violenta que ha provocado esos 2 millones de desplazados y que sigue asesinando, se nutre del vacío, nos decía Beatriz Mesa. Ofrece una identidad a quienes viven una vida sin sentido. Es evidente que el yihadismo se ha convertido en un desafío también en Europa. Y hoy Europa se ve las caras con el reto del populismo. Toda Europa está pendiente de las elecciones en Grecia. Hace 3 minutos han abierto los colegios electorales. La jornada va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y en Grecia hay una hora más. Estamos especialmente pendientes de esas elecciones en Grecia, los países del sur y los españoles, porque hay algunos paralelismos con la situación con la que vivimos. De hecho, Mariano Rajoy ha hecho campaña junto al candidato conservador de Nueva Democracia, Samaras, y Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha hecho campaña a favor de Syriza, el partido de Tsipras. ¿Se producirá una victoria amplia de Tsipras con lo que comienza una revuelta populista que puede socavar los fundamentos del euro? ¿Es eso lo que va a suceder hoy en Grecia? Están llamados a las urnas casi 10 millones de griegos. El voto es obligatorio y las últimas encuestas dan al partido populista Syriza hasta 10 puntos de ventaja sobre el partido que está en el gobierno en este momento, sobre Nueva Democracia. Esto es lo que piensan muchos votantes.
El pueblo está enfadado con PASOK y Nueva Democracia, porque desde que llegaron al poder han bajado sus sueldos y disminuido su poder adquisitivo y no han podido hacer nada contra el desempleo.
Ese enfado es el que ha provocado que, según las encuestas, Syriza en este momento roce la mayoría absoluta, aunque los indecisos al final serán los que tengan la última palabra. A pesar de la recuperación económica, una recuperación que ya ha comenzado porque hay crecimiento del PIB, porque hay superávit fiscal, parece que una gran mayoría de los griegos quiere castigar a los partidos de izquierda y de derecha, a los partidos que destaparon el fraude fiscal y que pactaron con Europa dos rescates en condiciones muy duras. Una victoria, eso sí, de Syriza no tiene por qué significar necesariamente una sacudida para el euro. Los votantes griegos saben que Tsipras, el líder de Syriza, ha ido moderando su discurso.
Si gana Syriza, la situación al principio será difícil para Grecia. Intentarán cambiar las cosas, pero al final tendrán que seguir el camino señalado por la Unión Europea.
Hay paralelismos con España, pero no hay que exagerar esos paralelismos. El sufrimiento social de España, aunque ha sido importante, no ha sido tan intenso como en Grecia. Nuestros partidos se han encerrado muchas veces en una burbuja, pero no sufren ni la corrupción ni la desarticulación institucional que se sufre en Grecia. Y nosotros no tenemos, afortunadamente, una extrema derecha como la que hay en Grecia, Amanecer Dorado. Una victoria de Tsipras amplia no tiene por qué socavar al euro por varios motivos. Porque Tsipras no quiere salirse de la moneda única. Porque Tsipras ha moderado su discurso, ya no habla de una quita de la deuda. Si gana Tsipras, si gana Syriza, lo más probable es que el Partido Populista se siente a negociar mejores condiciones para pagar una deuda de 240.000 millones de euros, una deuda que todo el mundo sabe que no se puede pagar en el plazo y en las condiciones que Europa ha impuesto. Ya en un Eurogrupo de noviembre de 2012 se medio acordó mejorar las condiciones de pago de esa deuda alargando los plazos. Probablemente Europa se equivocó al dejar entrar a Grecia alegremente en el euro. Y sin duda se equivocó al exigir unas condiciones de rescate de imposible cumplimiento. Y ahora Europa tiene que sentarse a negociar mejores soluciones, un pago de la deuda menos asfixiante que haga sufrir menos a la población. En cualquier caso, la victoria de Tsipras, la victoria de Syriza, significará un claro aviso. Los populismos son un veneno para Europa, pero son la clara advertencia de que se han hecho cosas mal, cosas que hay que corregir. Europa se ha quedado lejos de los ciudadanos. Los partidos y las instituciones más clásicas están también lejos de las personas, y eso hay que cambiarlo. Ese es el aviso de los populismos, un aviso que hay que saber escuchar. Precisamente ayer en la convención del PP, que hoy clausura Mariano Rajoy, el presidente del gobierno se dirigió en sus palabras contra Podemos, contra el populismo.
Ahora hay algunos que quieren cambiar el sistema. ¿Qué sistema quieren cambiar? ¿El sistema que les permitió estudiar toda la vida en colegios públicos si quisieron? ¿El sistema que les permite entrar en la universidad? ¿El sistema por el que tienen becas sin asistir por importe de 1.800 euros al mes? ¿Ese es el sistema que quieren cambiar?
Ayer se seguía hablando mucho del discurso de Aznar, en el que Aznar pidió que el partido hiciera política. La versión oficial fue la que dio Carlos Floriano, vicesecretario de organización. Dijo Floriano que les había gustado mucho el discurso.
Me encantó, me gustó. Me pareció que hizo reflexiones muy importantes y que nos vienen muy bien a quienes dirigimos al partido.
Pero la versión real, no esta que daban ante los micrófonos, es que a los líderes del PP no les había gustado tanto el discurso. Había malestar porque Aznar no hubiera destacado los logros del gobierno de Mariano Rajoy. Lo dijo con medias palabras el presidente del Congreso, Jesús Posadas.
Que mencionara la labor del gobierno siempre es bueno, porque creo que las propias circunstancias lo enseñan, ¿no? De que se está haciendo, por lo tanto, hombre, pero él ha hecho el discurso, yo no, él sabe lo que dice, ¿no?
6:59 en las Islas Canarias, actualizamos información, completamos lo contado con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Aumenta la tensión en Ucrania.
Han muerto al menos 30 civiles en un ataque en Mariupol, en el este del país. Kiev culpa a los rebeldes prorrusos, los separatistas lo niegan. La ONU cifra ya en más de 5.000 el número de muertos desde el inicio de la guerra.
Felipe VI en Arabia Saudí.
El rey ha expresado sus condolencias al nuevo monarca por la muerte de su hermano el rey Abdalá durante un encuentro de unos minutos en Riad. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, acompaña a Felipe VI.
Susana Díaz da por hecho el anticipo de las elecciones autonómicas andaluzas.
La presidenta de la Junta descarta que se vaya a presentar a las primarias del PSOE. Asegura que el único tren que va a coger está en Andalucía. Juan Manuel Moreno califica de irresponsabilidad el posible adelanto electoral.
Caso Monedero. El PSOE pide explicaciones al número 3 de Podemos por sus ingresos en Venezuela.
El secretario de Organización Socialista, César Luena, dice que Monedero tiene que aclarar cómo ha obtenido ese dinero, si ha pagado impuestos por ello y si ha servido para financiar a su partido.
Montoro dice que la rebaja de impuestos no ha hecho más que empezar.
El ministro de Hacienda ha anunciado que la semana que viene los españoles recibirán ya en sus nóminas 300 millones de euros por la rebaja fiscal del gobierno de Rajoy.
Las víctimas del terrorismo piden al gobierno firmeza frente a ETA.
1.500 personas se concentran en Madrid bajo el lema No más traiciones y contra la política antiterrorista de Rajoy. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que el PP no se entiende sin la defensa de las víctimas del terrorismo.
La audiencia reabre el caso de Gregorio Ordóñez.
3 años después de que se archivara la causa, la Audiencia Nacional ha reabierto el sumario e investiga la implicación de más etarras en el asesinato del concejal del PP.
Comienzan a extraerse restos óseos de la cripta donde se busca a Cervantes.
Una treintena de arqueólogos, forenses, técnicos e historiadores buscan al autor del Quijote en los nichos y sepulturas de la iglesia de las Trinitarias en Madrid.
Conmoción en Alemania. Apuñalan y queman viva a una joven embarazada.
El cuerpo calcinado de la chica de 19 años fue hallado el viernes en un bosque de Berlín. La policía ha detenido al exnovio y a un amigo de este. Uno de ellos confesó el asesinato.
La Casa Rosada difunde el destino del periodista que publicó la muerte del fiscal Nisman.
Ha desvelado en Twitter los datos del vuelo de Aerolíneas Argentinas en el que viajó a Uruguay el sábado pasado. El periodista se fue de Argentina porque temía por su seguridad.
Los españoles somos los más enganchados a Internet.
El último informe sobre la sociedad de la información destaca que España es el país de Europa con más usuarios conectados a la red. Casi 20 millones de españoles utilizan cada día Internet.
El deporte: Madrid, Barça y Atlético ganan sus respectivos partidos.
Los blancos sufrieron para ganar 1-2 en Córdoba gracias a un gol de penalti de Bale a 2 minutos del final. Cristiano fue expulsado por dar una patada sin balón. El Barça arrolla 0-6 al Elche en un gran partido de Messi y Neymar con Luis Suárez en el banquillo. El Atlético se impone 3-1 al Rayo con 2 goles del francés Griezmann. Villarreal 1, Levante 0 y Real Sociedad 1, Eibar 0. Para hoy 4 partidos, Deportivo Granada, Athletic de Bilbao, Málaga, Español, Almería y Valencia, Sevilla.
Y el tiempo, nos espera un domingo soleado, pero ojo porque el viento va a soplar con fuerza. Ana Palacios.
El sol va a volver a lucir en la mayor parte de España, pero se mantienen los avisos por fuertes vientos en todo el Valle del Ebro, en la zona de los Pirineos y en las costas de Menorca, donde ese viento podría provocar olas de hasta 9 metros de altura. Va a ser un domingo prácticamente con ausencia de precipitaciones, salvo algún chubasco en Mallorca y en Canarias, en el norte de las islas. Nubosidad a primera hora en la cornisa cantábrica que dará paso al sol a lo largo del día. Las temperaturas tienden a subir, van a rebasar los 15 grados en muchas zonas de la península.
Pausa. Sí, seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Después de 25 años contando sus peligros,
las drogas pueden ser tu peor enemigo.
No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta.
Intentando que no se consumieran.
Ten cerebro, pasa de la coca. Es la única manera de ayudarle a decir no.
Hoy sabemos que la clave es trabajar con las personas.
FAD 916-1515.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos han abierto los colegios electorales en Grecia. Manuel Ángel Gómez.
Los colegios electorales van a estar abiertos hasta las 6 de la tarde hora española. Casi 10 millones de griegos tienen derecho a voto. Los primeros resultados oficiales se conocerán a partir de las 8:30 de la tarde hora de España. Alexandros, profesional con un máster en dirección de empresas, tiene pocas dudas sobre quién va a ganar las elecciones.
Cree
que el partido más votado será Syriza, con gran diferencia. Ilias Livanis, candidato de Syriza, dice a COPE que está seguro de que una mayoría de los griegos quiere un gobierno fuerte.
Δεν το ξέρω σήμερα Παρασκευή.
pero no ha dado pistas sobre quiénes serían los socios de coalición de su partido si no consigue la mayoría absoluta. Uno de cada 10 griegos decidirá esta misma mañana a quién vota cuando acuda a las urnas.
Bruselas está muy pendiente del resultado de esas elecciones que se celebran en Grecia. Miguel Sánchez, Bruselas.
Pues el presidente de la Comisión Juncker va a estar todo el día pendiente del teléfono, nos cuentan, pero no hay ninguna reunión prevista hasta mañana lunes, cuando, por cierto, va a celebrarse un Eurogrupo con Grecia como asunto monográfico. Fuentes europeas ya se han encargado de recordar a Atenas que el rescate en el que está inmersa expira el 28 de febrero. Si quiere una extensión del mismo y, por tanto, liquidez, tendría que pedirlo y para ello tendría también que comprometerse con nuevas condiciones, algo difícil de admitir para Syriza. La alternativa sería dejar a su sistema sin liquidez y provocar suspensión de pagos. Nadie trabaja con esa hipótesis. Todos aquí piensan que gane quien gane, se abrirá una negociación, pensando los griegos. En esa negociación sería donde el partido de Tsipras, si sale vencedor, podría incluir un paquete de ayuda social con el que ganarse un apoyo popular suficiente para luego poder tragar con un nuevo rescate y evitar la quiebra en Grecia.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Los cuatro presuntos yihadistas detenidos ayer en Ceuta no habían viajado a Siria para enrolarse en las filas del Daesh, del Estado Islámico, aunque las fuerzas de seguridad consideran que estaban preparados para cometer un atentado en cualquier momento. Juan Baño.
Los hermanos Farid Mohamed y Mohamed Alal y Anwar y Rodwan Ali Ansal tenían la preparación psicológica y física para perpetrar un atentado en suelo español en cualquier momento. Incluso estaban dispuestos a morir. Todo siguiendo las consignas del máximo responsable de Daesh, el Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Es la convicción de la Comisaría General de Información, según el Ministerio del Interior, que ayer llevó a cabo estas cuatro detenciones dentro de la Operación Chacal. Fue en la barriada del Príncipe, en Ceuta. En los registros domiciliarios apareció el material propio de quien se dispone para lo peor. Una pistola automática, 9 milímetros Parabellum, munición, distintas armas blancas como machetes de gran tamaño, pasamontañas, uniformes de combate, placas de matrículas de vehículos españoles y abundante documentación que ya está siendo analizada. Adoptaban estrictas medidas de seguridad en sus comunicaciones, pero eran especialmente activos en las redes sociales, en Internet. Esta habría sido una de las pistas que llevaría a este golpe policial, el primero en España, tras los atentados de París.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, comparó ayer a los detenidos con los terroristas del atentado de París. Ricardo Rodríguez.
Sin medias tintas, Jorge Fernández Díaz trasladó la determinación de los arrestados de atentar e incluso, si hubiera sido necesario, de inmolarse. El ministro del Interior insistió en la destreza y la preparación de unos detenidos fuertemente radicalizados. Tanto es así que evidenció su semejanza con los terroristas de la revista Charlie Hebdo de París.
El gran paralelismo con los terroristas de Francia. Sobre todo la preparación psicológica, la preparación física y la destreza en el manejo de armas, así como la firme determinación para cometer un atentado y, si fuera preciso, inmolarse o morir en el intento.
A pesar de haber sido desmantelada esta célula, Fernández Díaz descartó un nivel de riesgo adicional en España.
Compartimos amenazas con el resto de la Unión Europea y de la comunidad occidental. No tenemos mayor ni específico nivel de riesgo adicional, pero evidentemente no estamos fuera de esa amenaza.
Y por eso el gobierno actuó en consecuencia y elevó el riesgo terrorista al nivel 3.
El gobierno japonés considera, por su parte, verídico el vídeo en el que el rehén Kenjiro Goto afirma que su compañero de cautiverio, Haruna Yakuwa, fue ejecutado por el Daesh, por el Estado Islámico. Pablo M10.
Conmoción en Japón y dolor entre sus familiares por el asesinato de Haruna Yakuwa, uno de los dos rehenes secuestrados por los terroristas del Estado Islámico en Siria. En un vídeo difundido ayer en Internet aparece el otro rehén, el periodista Kenji Goto, mostrando una foto en la que se ve a Yakuwa decapitado. Además, anuncia que él correrá el mismo destino si Jordania no libera a Yazida al-Rishawi, una mujer detenida al fallar su cinturón de explosivos durante una cadena de atentados contra hoteles de Amán en 2005. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha calificado de bárbaro e imperdonable el asesinato de Yakuwa, un aventurero de 42 años que ha ido a Siria a montar una empresa de seguridad. Pero Abe no ha aclarado si su gobierno mediará en este trueque de prisioneros que proponen los terroristas. Con su ultimátum expirado desde el viernes, el Estado Islámico pide además un rescate de $200 millones, unos 170 millones de euros.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy clausura hoy la convención del Partido Popular. Ayer Rajoy defendió el sistema político de nuestro país frente a las críticas de Podemos. María Daván.
Mariano Rajoy eludía hablar de Bárcenas, tampoco hablaba de corrupción, pero sí que aprovechaba para romper una lanza por los cargos públicos que, sin cobrar un duro, decía, trabajan sin descanso cada día.
Que es gente razonable, sensata, honesta, trabajadora y de la que yo desde luego me siento enormemente orgulloso y no acepto esa crítica brutal hacia toda la clase política.
Rajoy criticaba también, sin nombrarlos, a los dirigentes de Podemos que aspiran a acabar con nuestro actual sistema democrático.
Ahora hay algunos que quieren cambiar el sistema. ¿Qué sistema quieren cambiar? ¿El sistema que les permitió estudiar toda la vida en colegios públicos si quisieron? ¿El sistema que les permite entrar en la universidad? ¿El sistema por el que tienen becas sin asistir por importe de 1.800 euros al mes? ¿Ese es el sistema que quieren cambiar?
Rajoy recordaba que en España las cosas ya no están tan mal y apuntaba que al acabar la legislatura habrá 1 millón de parados menos en España. De economía hablará hoy mucho el presidente en un discurso en el que aludirá también a Cataluña y en el que pondrá deberes a los suyos en este año electoral.
Durante el día de ayer, en la convención del PP se habló mucho de la intervención de Aznar, intervención del pasado viernes. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, aseguró que el expresidente José María Aznar hizo reflexiones muy importantes. Otra cosa es que la procesión vaya por dentro y hay quien está incómodo porque Aznar pidió fidelidad a los principios de siempre y no habló de los logros del gobierno. Jennifer Santos.
Ante los micrófonos, los dirigentes del Partido Popular están encantados con las palabras de Aznar. Algunos, como Esperanza Aguirre, consideran que estas reflexiones vienen bien para atraer a votantes.
Que este partido está para sumar, sumar y sumar, para que la gente venga al partido. Y en ese sentido yo hago un llamamiento a todos los que estaban en el partido y se fueron.
Pero en los corrillos el mensaje es otro. Hay malestar porque el expresidente no hizo ninguna mención a la recuperación económica. Para el presidente gallego, en el PP no hay divisiones.
Con todos los respetos hacia el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular actualmente no tiene el problema del Partido Socialista Obrero Español.
Bárcenas también ha estado presente en esta convención. El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, mandaba este mensaje.
Vamos a arrinconarles, vamos a por ellos. Tendrán enfrente a todos los que queremos acabar con esta lacra, porque España no es corrupta, España es un país decente, España es una gran nación en la quien la hace, sencillamente la paga con arreglo a la ley.
Y el presidente del Congreso entiende la estrategia del extesorero, pero pide al Partido Popular que no entre en su juego.
En la convención del PP se oyó la voz de la sociedad civil catalana, que se ha pronunciado contra la independencia. José Ángel Cuadrado.
El debate de la independencia de Cataluña ha sobrevolado esta Convención Nacional del Partido Popular. El portavoz de Societat Civil Catalana, José Ramón Bosch, ha asegurado que algunas cosas le duelen.
Cuando alguien habla de Cataluña y España, como si fueran dos realidades distintas, y lo que se debería decir es, los nacionalistas piden o los nacionalistas quieren.
Ser catalán significa ser español, un mensaje de Vox que llevaba otros explícitos.
Que el castellano sea tratado como una lengua propia que debe estar presente en la vida pública en Cataluña.
Ha recordado el portavoz de Societat Civil que la independencia de Cataluña no les conviene.
La comida de los varones del PP con Rajoy ayer en la convención no dio para mucho. María Daván.
No solo de convenciones viven los militantes del Partido Popular, a pesar de la apretada agenda de este cónclave. Mariano Rajoy aprovechaba para comer con la cúpula del PP y con sus varones, aunque la cita tuvo más morbo que contenido a juzgar por el balance que hacía Juan Vicente Herrera.
En ese tipo de comidas ni se come ni se resuelve nada, de manera que muy bien, ¿eh? El presidente ya ni fuma, de manera que por no pedir no pide ni fuego.
Ya por la tarde a algunos les urgía marcharse. Era el caso de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y decía por qué.
Y tengo que recoger al niño de un cumpleaños. Porque con 3 años tiene ya más vida social que la vicepresidenta del gobierno.
Varios de los foros estaban tan llenos que los ministros Alonso y Catalá se veían obligados a sentarse en el suelo. A la vicepresidenta le tocaba silla y es que apuntaba entre risas, la veteranía es un grado.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Mañana Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, puede anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas. Aseguró ayer en una suerte de meeting que el único tren que va a coger es el de Andalucía. Ya veremos. Nieves Peinado.
Solo falta que lo haga oficial porque, aunque la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, evita hablar de adelanto electoral, dice que es momento de la gente de escucharla.
Pero sé que es el momento de la gente. Y cuando es el momento de la gente, hay que estar con la gente, contar con ellos, oírle. Y eso lo podemos hacer en este...
En una intervención plagada de metáforas, Díaz aclaraba que su única apuesta será Andalucía y pedía a todos los socialistas unidad y que no se distraigan de ningún ruido interno para conseguir un gobierno fuerte.
La posibilidad de que Susana Díaz se plante en Madrid después de las andaluzas hace peligrar la candidatura de Sánchez a las generales. Ayer Sánchez estuvo en Canarias y le zurró a Rajoy a cuenta de Bárcenas.
Pedro Sánchez ha asegurado que el PSOE ganará las elecciones para recuperar la decencia política y mandar al PP a la oposición. En esta línea ha vaticinado que 2015 será el año de los socialistas partiendo desde los comicios autonómicos. También ha sido crítico con la recuperación económica que anuncia el Partido Popular. Subraya que miles de familias siguen viviendo en precario y sufriendo en silencio la crisis.
Cuando escuchamos decir... que existe recuperación. Lo que hay que preguntarle a Rajoy es con quién habla, porque desde luego no hablan con los millones de españoles que tienen contratos inferiores a 20 horas a la semana. No hablan con los 200.000 mayores de 45 años que llevan más de 2 años en paro.
El secretario de los socialistas también ha aseverado que no le va a temblar el pulso para echar a los corruptos de su partido, liderando el rearme moral democrático de la política en nuestro país.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Consuelo Ordóñez, hermana del dirigente donostiarra del PP asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, anunció ayer que la Audiencia Nacional ha reabierto el sumario por el asesinato de su hermano. La Asociación de Víctimas del Terrorismo se manifestó ayer en Madrid para reclamar que el gobierno se comprometa más en lo mucho que, según la UBT, queda por hacer en materia antiterrorista. Noemí Martínez.
Una concentración que empezó con un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas. Centenares de personas se dieron cita en Colón para pedir justicia y criticar las promesas incumplidas por parte del gobierno.
Y venimos a reivindicar pues que no les pongan en la calle sin que hayan pedido perdón ni nada.
¿Por qué con ciertas personas hay esos privilegios? La justicia tiene que funcionar porque en un Estado de Derecho, si la justicia no funciona, no se puede confiar en las leyes.
Entre aplausos y con el himno de España de fondo finalizaba una hora después la que fue la duodécima concentración de víctimas y que esperan sea la última.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Mundial contra la Lepra. No es una enfermedad que haya desaparecido. El año pasado se registraron 200.000 nuevos casos más. Paloma Estrada.
Cuando los doctores me dijeron que tenía lepra, que mi marido me había contagiado, me asusté y me pregunté por qué no nos había dicho que mi marido podía infectarme. No entendía la enfermedad. No entendía que él me había contagiado mucho antes de empezar el tratamiento.
A Pritiam le diagnosticaron lepra en marzo de 2012. Tenía 23 años. Su marido Rajesh se la había contagiado. Entonces, su hija tenía 3 años.
En aquel entonces temía por mi hija, por lo que le pudiéramos haber transmitido y por lo que le podía pasar a ella. Pero cuando supe que el tratamiento cura la enfermedad y previene de las deformidades, vi las cosas de otra manera.
Es el testimonio que hemos reproducido de esta joven que vive en las afueras de Bombay, en la India, país que concentra el 60% de los casos de lepra en el mundo. Hoy, gracias a Aller India y a Nesbad, está curada completamente de la enfermedad. Ella ha tenido suerte porque no le han quedado secuelas gracias a un diagnóstico precoz. Arancha Jorge, responsable de Nesbad en India, nos explica qué sucede si se tarda demasiado en comenzar el tratamiento.
El problema es el daño que producen los nervios. Esos daños en los nervios producen una falta de sensibilidad al dolor, al frío, al calor, con lo que es más fácil que haya pues heridas, que esas heridas se compliquen. Entonces, cuando tenemos esa imagen de las personas con lepra que están curadas ya porque igual tienen un muñón o tienen una amputación.
El porcentaje de curación de la lepra es del 99,9%. Hay tratamiento, dura 12 meses y tras él no quedan restos de la enfermedad. Aún así, el estigma no ayuda a una reinserción social.
La lepra está muy asociada al estigma, porque ha habido mucho desconocimiento y mucho miedo. Y a día de hoy, todavía en ciertas zonas, pues sigue habiendo un poco de estigma que una persona que ha sido diagnosticada, que está empezando el tratamiento, que ya no infecta y que luego se cura, a veces en ocasiones tienen difícil esa reinserción sociolaboral, a veces pues las familias, por ejemplo, no quieren saber nada de esa persona.
En nuestro país se encuentra Fontilles, el único sanatorio de lepra que queda en Europa. Al no haber apenas casos de enfermedad en España, actualmente viven allí familias que se contagiaron hace 40 años, cuando entonces no había cura. Ese estigma social ha hecho que hoy sigan allí, en Fontilles, donde se sienten como en casa. Belén, estudiante de medicina, ha sido voluntaria en el centro.
Les ver las secuelas y se nota un montón que han tenido la lepra, pero que están súper curados. Se sienten en casa allí, porque no tienen que estar pensando en qué dirán ni nada.
Hoy la lepra se cura, pero es importante recordar que en países como la India se sigue luchando día tras día para lograr erradicar completamente la enfermedad.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar y resumir lo más importante de lo sucedido en las últimas horas con la ayuda de Paloma Estrada. Grecia define su futuro en unas elecciones que Europa mira con lupa.
Media hora llevan abiertos los colegios electorales. 10 millones de ciudadanos están convocados a las urnas. La extrema izquierda de Syriza es la favorita de las encuestas. La duda es si obtendrá la mayoría absoluta. Alexandros no tiene dudas sobre quién será el vencedor.
El pueblo está enfadado con PASOK y Nueva Democracia porque desde que llegaron al poder han bajado sus sueldos y disminuido su poder adquisitivo y no han podido hacer nada contra el desempleo.
Los cuatro terroristas detenidos en Ceuta estaban preparados para atentar.
Las dos parejas de hermanos de nacionalidad española y origen marroquí han pasado la noche en los calabozos de la comisaría de Canillas, en Madrid. El ministro del Interior, Fernández Díaz, explicaba que los paralelismos entre estos y los responsables de la masacre de París.
Son dos parejas de hermanos fuertemente radicalizados, muy adiestrados, tanto militarmente como física y mentalmente, dispuestos a cometer un atentado y dispuestos incluso, según la policía, a inmolarse en el intento.
Rajoy clausura hoy la Convención Nacional del PP.
Este sábado, en un foro con Nuevas Generaciones, el presidente lanzaba un alegato en favor de la clase política frente a los que, en alusión a Podemos, dicen que quieren acabar con el sistema.
Ahora hay algunos que quieren cambiar el sistema. ¿Qué sistema quieren cambiar? ¿El sistema que les permitió estudiar toda la vida en colegios públicos si quisieron? ¿El sistema que les permite entrar en la universidad? ¿El sistema por el que tienen becas sin asistir por importe de 1.800 euros al mes? ¿Ese es el sistema que quieren cambiar?
Japón condena la ejecución de uno de los rehenes nipones a manos del Daesh, del Estado Islámico.
El primer ministro Shinzo Abe ha dado por válido el vídeo publicado por los yihadistas y ha vuelto a pedir la liberación del periodista Kenya Ogoto, que continúa detenido. En las imágenes aparece Goto informando de la muerte de Yukawa y pidiendo que se libere a la terrorista Sahira Rizwai, presa en Jordania desde 2005.
It is simple. You give them Sajida and I will be released.
El Madrid se impuso ayer, no sin dificultad, al Córdoba. Javier Pérez.
El Real Madrid sufrió para llevarse los 3 puntos de Córdoba. Cristiano vio la roja directa en el 82 por agredir a Edimar. Y luego Bale sentenció 6 minutos después de penalti, colocando el 1-2 definitivo. Ancelotti no se fue muy contento del Arcángel con el juego de su equipo.
No me gustó tanto el primer tiempo, entonces algunas veces me enfadé. Hemos sufrido este partido, pero lo importante era sacar 3 puntos, lo hemos conseguido, pero enhorabuena a Córdoba porque ha jugado un buen partido.
El Barcelona goleó 6-0 al Elche en el Martínez Valero, donde volvieron a brillar Messi y Neymar, ambos con doblete. Quien también brilló fue Griezmann, que con su doblete y con el gol de Manucho en propia puerta, el Atlético se llevó el derbi en el Calderón ante Rayo por 3-1. En el resto de derbis, el Villarreal ganó 1-0 al Levante y la Real hizo lo mismo ante el Eibar. Hoy se juega el Deportivo Granada, Athletic Málaga, Español Almería y Valencia Sevilla. Y en balonmano, España se mide a las 7 de la tarde ante Túnez en los octavos de final del Mundial de Qatar.
Hacemos una pausa y continuamos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Expósito saluda a sus invitados.
Hoy nos acompaña en la mañana de COPE Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid.
Y les hace las preguntas que importan.
¿Una de las medidas es que vas a bajar el coste de las multas?
Por supuesto, vamos, sin lugar a dudas. Es decir,
nos pides las cosas claras. Escucha Expósito en la mañana.
COPE, estar informado.
Los niños tenemos mucho que decir. Somos los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China, desde Albania a Madagascar, en Infancia Misionera, cada niño cuenta.
25 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Yo soy uno de ellos. Colabora.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Es difícil encontrar un punto de equilibrio entre la sobreprotección de los niños a la hora de educarlos y la mano demasiado ancha, la manga demasiado ancha. En cualquier caso, para educar bien, siempre es esencial educar en la responsabilidad. Mónica Dánez.
Emma un día se le olvidaron los deberes de matemáticas en clase y entonces, como tantas veces, le dijo a su madre que los pidiera a través del grupo de WhatsApp del cole. Esta vez mamá le dijo: me niego a ser tu agenda, los deberes son tu responsabilidad y no la mía. Noelia es la madre de Emma. Su negativa simplemente respondía a un asunto: estamos sobreprotegiendo en exceso a nuestros hijos.
Estamos haciendo niños cómodos. Si mi madre me lo hace y no dice nada, pues lo hago.
Niños sin autonomía, sin límites, con muchos derechos y ningún deber, algo que pagarán en el futuro.
Pues adultos que no tienen iniciativa, que no muestran proactividad a la resolución de problemas, que no muestran esa iniciativa al lanzarse al ruedo.
Para crecer hay que aprender tanto de los éxitos como de los fracasos y a partir de ahí toca generar habilidades y estrategias.
Que cuando lleguen al futuro, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, tengan esas habilidades para decir: venga va, vamos para adelante, con lo que sea. Y si no tengo esto, pues lo adquiero. Y si no tengo estos recursos, y si no puedo conseguir estos conocimientos. Pero ellos, que nazca de ellos.
Y sobre todo, transmitirles confianza en todas las decisiones que vayan tomando.
Entonces, si les transmitimos confianza dentro del margen de pautas que haya en casa, al transmitir confianza, ellos van a responder a esa confianza. Entonces, yo no tengo que estar supervisando cada minuto lo que hacen.
Por cierto, ¿funcionó aquello de no acudir al WhatsApp?
Nunca más me lo ha vuelto a pedir. Sí que es verdad que se ha olvidado alguna vez. Entonces ya, bueno, pues por así decirlo, se ha buscado la vida. Y sí que ha aumentado su responsabilidad.
Y es que sobreproteger es también desproteger.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Argentina está conmocionada por la muerte del fiscal Nisman. Es la noticia que ha dominado los últimos días en ese país. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya ha dado varias versiones. Primero apostó por un suicidio, porque Nisman estaba investigando un atentado a la mutua judía argentina y sostenía que habían recibido los presuntos terroristas un trato de favor por parte de Kirchner. Bueno, pues Kirchner primero dijo que era un suicidio y luego ha dicho a través de su página en Facebook que en realidad era una especie de conspiración montada para desacreditar al gobierno. Horacio Morel es abogado, analista argentino y seguro que nos va a dar claves de este caso. Horacio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
¿A estas alturas hay algo claro del caso Nisman?
Sí y no, digamos que es un caso con luces y sombras. Los hechos ustedes los conocen. El fiscal que de hacía más de 10 años venía al frente de la agencia especial gubernamental para la investigación de la voladura de la AMIA en 1994, había colectado una serie de escuchas telefónicas y el miércoles de la semana pasada, o sea, anterior a su muerte, obviamente, había formalizado ante los tribunales una denuncia por encubrimiento que involucraba a la presidenta Kirchner, al canciller Tellerman y algunos funcionarios de gobierno más. En estas circunstancias, y siendo que el día lunes debía comparecer ante la Comisión de los Diputados para dar explicaciones acerca de la denuncia y las pruebas en que esta denuncia se fundaba, es encontrado muerto en la madrugada. Y ahí empiezan las conjeturas del caso, porque si bien es cierto que las primeras noticias que se conocieron abonaban la tesis de un suicidio, rápidamente comenzaron a aparecer algunos elementos que permitían dudar de ello. Ya el hecho de un suicidio era bastante llamativo y curioso de por sí, y al día de hoy algunos de esos elementos que han aparecido han hecho cambiar tanto la mirada de la fiscal a cargo de la investigación de la muerte de Nisman, como también la posición oficial del gobierno respecto del tema.
Pero, Horacio, vamos a ver, tú conoces bien, digamos, la justicia argentina. ¿Nisman tenía realmente pruebas de la implicación de Kirchner en este asunto, de su voluntad de que los presuntos culpables de ese ataque, de ese atentado, iraníes, fuesen, digamos, eximidos de cualquier tipo de responsabilidad? ¿Era una investigación sólida la del fiscal Nisman?
Bueno, eso es lo que tiene ahora que descubrir y establecer el juez Lijo, que está a cargo de la denuncia que había formulado Nisman el miércoles antes de morir. Él presentó, ahora sabemos, son más de 5.000 horas de grabación de escuchas telefónicas.
Ajá.
Esas escuchas telefónicas involucran a un personaje que es representante de la comunidad árabe en Buenos Aires, Jorge Khalil, que evidentemente es una persona, digamos, de peso político notorio, ya que, por ejemplo, sabemos que el encargado de negocios iraní, en oportunidad de su designación por el gobierno de Teherán, le agradece a Jorge Khalil las gestiones que hizo para su designación.
Uh-huh.
Y aparecen las escuchas tomando decisiones en forma directa de parte de la embajada de Teherán en Buenos Aires. Además, este hombre era hasta hace poco tiempo, el presidente de la asociación representativa de la comunidad árabe en la Argentina, y quien ahora detenta el cargo es su tío, con lo cual, digamos, los vínculos de Khalil con el gobierno de Irán son más que evidentes. Las escuchas telefónicas involucran a personajes argentinos, fundamentalmente a Luis de Lía, que es un ex líder piquetero, que fue un ariete del presidente Néstor Kirchner.
¿Sí?
Y fue funcionario del gobierno, el secretario de tierras del gobierno nacional. O sea
que la cosa apunta a muy cerca del gobierno.
Absolutamente. Por ejemplo, hace apenas unos minutos, porque la información es un poco vertiginosa,
sí.
Hora a hora se conoce una nueva escucha, un nuevo elemento, etcétera. Hace unos minutos apenas acabo de escuchar una de las escuchas telefónicas que recién se acaban de poner al aire, y en ella directamente es Khalil quien le avisa a Delía que está en la casa de gobierno en el momento que recibe el llamado, que Irán firmó el memorándum de acuerdo que han suscrito ambos gobiernos en enero del 2013, que favorecía el escape de la justicia de los sospechosos iraníes.
Pero Kirchner puede estar detrás de la muerte de Nisman, digamos, hagamos la pregunta clara.
Es la pregunta del millón, digamos.
Sí.
Es
difícil imaginarlo, pero...
Es muy difícil imaginar esto. De hecho, el gobierno está, proponiendo a través de algunos interlocutores una idea mucho más maquiavélica del asunto,
sí.
Porque lo que están diciendo es que este famoso espía Schiuso, que es un...
Sí, que lo mataron para que salpicase a Kirchner el asunto.
Exacto. Como que él le habría escrito la denuncia a Nisman y él mismo lo habría matado a Nisman para salpicar al gobierno.
Yeah.
La verdad que es difícil, son tantos los actores que puedan entrar en juego en la muerte de Nisman que es difícil a priori, con los pocos elementos que hay todavía, poder aventurar una hipótesis.
De todas maneras, para un país ya desestabilizado, esto supone un golpe más, ¿no?
Absolutamente, y el peor daño es lo que esto provoca, digamos, en la credibilidad pública, no solo del gobierno, sino en general de las instituciones argentinas, porque está dando vuelta una encuesta, por ejemplo...
¿Sí?
Donde dice que prácticamente el 60% de la opinión pública tiende a no creer qué resultado arroje la investigación de la muerte de Nisman. O sea, no hay confianza en las instituciones, no hay confianza en la justicia, y esto es muy grave.
Horacio Morel, abogado y analista, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Por favor, Fernando, un abrazo para todos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6:43, 5:43 en Canarias. Seguimos repasando la actualidad internacional. El gobierno ucraniano ha informado de la muerte de al menos 30 personas en el bombardeo de artillería de las milicias separatistas sobre la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania. Ricardo Marquina.
Días negros de nuevo en Ucrania. Hoy 30 civiles han muerto y un centenar han resultado heridos tras un ataque con cohetes en la ciudad de Mariupol, la segunda mayor ciudad de la región de Donetsk, en manos del ejército ucraniano. La OSCE ha confirmado la autoría del ataque por parte de los separatistas, ataque que se produce justo después de que los prorrusos anunciasen que no van a respetar ningún nuevo alto el fuego y que van a conquistar los territorios que consideran como propios. Esta matanza se suma a los 13 muertos hace dos días en un trolebús en el bastión de los rebeldes Donetsk, que fueron alcanzados por un obús del ejército ucraniano, 13 civiles, que demuestran que ninguno de los dos bandos está libre de culpa.
Y París celebra hoy su décima marcha por la vida, que recorrerá el centro de la capital bajo el lema «No a la eutanasia». Asunción Serena.
París celebra hoy su décima marcha por la vida, una manifestación que recorrerá el centro de la capital francesa para recordar que el principio del respeto de la vida humana es fundamento de la civilización. Este año la marcha se desarrolla en un momento especial para las personas mayores, enfermos o con discapacidades. Los organizadores destacan que pesa sobre ellos una particular amenaza con el proyecto de ley que va a proponerse para legalizar la eutanasia o gestos eutanásicos, por lo que la marcha, que sale de la plaza d'Anfejo-Chegó a la 1:30, será para decir no a la eutanasia. La manifestación estará encabezada por la madre de Vincent Lambert, un joven cuya vida depende del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que han acudido sus padres para impedir que se les suprimieran los cuidados y la alimentación para dejarle morir, como pide su esposa.
Repasamos lo más destacado de la semana. Ha sido una semana ciertamente marcada por el anuncio hecho por el presidente, el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que va a poner en marcha el programa de compra de bonos. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo comprará a partir de marzo 5.300 millones de euros al mes en deuda española, como parte del gran programa de flexibilización monetaria anunciado esta semana. Hasta septiembre de 2016, plazo del programa, el Banco Central Europeo se habrá hecho con un total de 100.700 millones en bonos españoles, aproximadamente el 10% del total de nuestra deuda. Los bonos españoles compondrán el 12,5% del porcentaje total que compre el Banco Central Europeo. El Bundesbank alemán ha conseguido parcelar la mutualización de la deuda europea, de forma que serán los bancos centrales nacionales los que se hagan cargo de los riesgos en un 80%. Y la deuda de Grecia y de Chipre por ahora se quedan fuera, aunque el Banco Central Europeo no descarta entablar conversaciones con el gobierno que salga de las elecciones que hoy se celebran en Grecia y establecer ciertas condiciones cuyo cumplimiento permitiría al país entrar en el programa.
Ya han fracasado esta semana los intentos de recomponer las relaciones diplomáticas entre el gobierno francés y el gobierno de Marruecos. Beatriz Mesa.
Las relaciones bilaterales entre Francia y Marruecos siguen encalladas después de que varios expresos políticos marroquíes emitieran una denuncia en los tribunales franceses, y esta fuera aceptada, contra el jefe de los servicios secretos marroquíes, Abdelatif Hamouchi. Se le acusa de torturas en las cárceles marroquíes. Desde entonces, ambos países se dan la espalda. Esta misma semana, dos visitas previstas de los ministros exteriores, tanto marroquí como francés, han sido anuladas por falta de entendimiento entre ambos países en este expediente. La preocupación reside en cómo esta polémica está afectando a los ministerios del interior. La lucha contra el yihadismo necesita una cooperación estrecha. Sin embargo, los problemas políticos están prevaleciendo sobre la seguridad de ambos estados.
Y ministros de exteriores de 21 países han acudido esta semana a la convocatoria organizada por Estados Unidos y el Reino Unido para establecer una estrategia contra los yihadistas y su ideología. Londres, Begoña Pérez.
La cumbre de países aliados contra el autodenominado Estado Islámico finalizó con un mensaje que pretendía poner de manifiesto que las operaciones militares en Irak y Siria van por buen camino. Según el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, se han podido eliminar a la mitad de los mandos del Estado Islámico en Irak con los 2.000 ataques aéreos y se han recuperado 700 kilómetros cuadrados de territorio. Pero el terrorismo, dijo Kerry, es una amenaza global que no solo afecta a Irak y a Siria y que requiere un esfuerzo global en varios frentes. Ataques como el de París han puesto de relieve algo que empieza a preocupar extraordinariamente, en palabras del ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo.
Todos estamos amenazados y todos debemos hacer un enorme esfuerzo para controlar el flujo de combatientes extranjeros.
En este sentido, Margallo explicó que España ha pedido a la Unión Europea que se implique más en la vigilancia de la frontera sur de Europa.
Los representantes de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos esta semana se han reunido para avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. María Berza.
Días sin precedentes en La Habana, y no solo por el inicio de las negociaciones con Washington para reabrir embajadas, sino por el flujo de periodistas y la forma de informar. Cuba y Estados Unidos han dialogado, pero también han reafirmado sus diferencias, como muestran estas palabras de la jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, al comentario de que Washington presionó en el tema de derechos humanos.
La palabra presión no se usó, tengo que decirlo. No es una palabra que se usa en este tipo de conversaciones.
O estas otras de su homóloga estadounidense, Roberta Jacobson, sobre su objetivo final, la democracia en la isla.
El fin de ese proceso es el mismo que antes, para tener las decisiones en el futuro el pueblo cubano.
En cualquier caso, las bases están sentadas y, según adelantó la estadounidense a CNN, la próxima reunión podría ser en 2 semanas.
En Argentina, los investigadores de la Policía Federal continúan trabajando para esclarecer las causas de la muerte del fiscal Nisman. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Los hechos, las contradicciones y el relato oficial inicial sobre dar por sentado el suicidio del fiscal Alberto Nisman, poco menos que decretados por Cristina Fernández y desdiciéndose a sí misma 24 horas después, afirmando que se trató de un homicidio y dejando muy mal parados a sus funcionarios, que siguieron al pie de la letra los impulsos iniciales de la presidenta, van tomando ribetes poco menos que inimaginables en un mar de contradicciones. La declaración del cerrajero que dijo que la puerta de servicio, en un principio negada, estaba abierta, las 14 horas que los guardaespaldas dejaron la zona liberada del edificio, el presunto colaborador del fiscal que durante la noche anterior a su muerte le prestó un arma que, por cierto, es un hecho que está prohibido por ley, el subsecretario de Seguridad de la Nación a solas con el muerto en su apartamento durante al menos un par de horas antes de dar aviso a la fiscalía encargada de llevar adelante la investigación, entre más de un centenar de preguntas que en cada respuesta la posibilidad de un homicidio es cada vez más sólida. Ya pasaron 7 días de la muerte del fiscal Alberto Nisman y la presidenta argentina, Cristina Fernández, aún no ha enviado las condolencias a la familia del muerto. Y como guinda de estas últimas horas, el periodista Damián Pacher, que informó acerca de la muerte del fiscal, tuvo que abandonar el país tras haber recibido amenazas de muerte.
Y en Estados Unidos la semana ha estado marcada por el discurso de la unión del presidente Barack Obama. Juan Fierro, Washington.
En un discurso optimista, en un discurso dedicado a la clase media, a la reducción de las desigualdades, el presidente Obama afirmaba que la sombra de la crisis había pasado y que el estado de la unión es fuerte.
The shadow of crisis has passed and the state of the union is strong.
Obama ha vuelto, decían muchos comentaristas al finalizar este discurso. Un presidente que ha enfadado además a los republicanos al presentar sus medidas para aumentar los impuestos de los que más ganan y amenazarlos con vetar legislación sobre nuevas sanciones a Irán o medidas para acabar con su reforma sanitaria. Obama pedía al Congreso terminar con el embargo a Cuba y hacía un llamamiento a mejorar la política. Una política, decía, que debe ser guiada por la decencia y no por los miedos.
Y en Portugal la actualidad ha estado marcada en los últimos días por la venta de Portugal Telecom. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Tras varios meses de polémica, el pasado jueves el 97% de los accionistas de Portugal Telecom, presentes en la Asamblea de Lisboa, aprobaron la venta de la empresa de telecomunicaciones lusa a la francesa Altice por 7.400 millones de euros. La Asamblea había sido aplazada el día 12 para recibir más información sobre las inversiones de la sociedad mientras cientos de trabajadores se manifestaban contra su venta y Enrique Granadeiro, presidente de PT, protagonista de la fusión con la brasileira Hoy, se mostraba partidario de romper dicha fusión en una carta enviada a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios portugués y a la Mesa de la Asamblea de PT. La denuncia de Granadeiro fue contestada el miércoles por Hoy, anunciando acciones judiciales contra él por divulgar informaciones falsas. A partir de ahora, Hoy se va a centrar en Brasil y PT en Portugal, pero en manos de la francesa Altice.
Los funerales por el rey Abdalá de Arabia Saudí han congregado a líderes de todo el mundo. Ethel Bonet.
Con austeridad, como manda la tradición islámica wahhabí, el rey Abdalá de Arabia Saudí, uno de los hombres más ricos de la historia, yace en paz bajo una tumba sin nombre. Arabia Saudí no ha celebrado pomposos funerales de Estado para despedir a su amado monarca que reinó a la edad de 80 años. No se ha decretado días de luto en el país y las banderas no han ondeado a media asta. Tampoco ha habido concentraciones multitudinarias en las calles de Riad. El deseo del rey Abdalá es que su recuerdo se quede en el corazón de su pueblo. Con cariño han acudido jefes de Estado y delegaciones de todo el mundo a trasladar sus condolencias al nuevo rey saudí, Salman bin Abdelaziz. El príncipe Felipe VI no ha faltado a la cita. El monarca llegó ayer a Riad acompañado de su ministro de Defensa, Pedro Molinés. Las buenas relaciones entre las dos monarquías se han mantenido siempre, pero especialmente desde que llegó al trono el rey Abdalá, se han estrechado los lazos entre Arabia Saudí y España.
Y seguimos en Oriente Próximo con Del Bonet, porque ayer al menos 8 soldados libaneses y 35 yihadistas murieron cuando fue atacado un puesto de control militar en una zona fronteriza con Siria.
Las alertas han vuelto a saltar en el Líbano tras la muerte de cerca de una decena de soldados libaneses después de que yihadistas del Estado Islámico atacaran un puesto de control en el Valle de la Meca. El ejército se enfrentó a unos 200 yihadistas que se habían introducido desde Siria en esta región. La porosa frontera que divide ambos países se ha convertido en un paso libre de circulación de combatientes islamistas que amenazan la seguridad del país de los cedros. El Líbano acoge a cerca de 1,5 millones de sirios que han huido de la violencia, lo que ha triplicado la población de este país de 4,5 millones de habitantes. La inseguridad y la violencia son cada vez mayores y los militares apenas pueden contener la situación. El pasado agosto, el Estado Islámico y el Frente Asnurra se enfrentaron al ejército libanés en la región de Arsal y capturaron una treintena de soldados como rehenes, de los que 25 siguen con vida.
Y es prueba de la tensión que se vive entre Israel y Líbano la polémica que ha saltado esta semana después de que se publicara en las redes sociales una fotografía de las aspirantes a Miss Universo de Israel y del Líbano juntas. Blumenthal, Daniel Blumenthal.
Paz mundial no hubo. Fue una guerra en bikini que agregó esquirlas de belleza al prolongado conflicto árabe-israelí. La belleza de la israelí Doron Matalón y la belleza similar de la libanesa Sally Greige, que salieron retratadas juntas en una fotografía grupal durante la competencia de Miss Universo en Miami. La libanesa se quejó. El rostro de Doron y la gran banda transversal con el nombre de Israel sobre sus pechos apareció junto a ella en la prensa en Beirut. Israel y Líbano están en estado de guerra latente. Sally se quejó que la israelí invadió su espacio. Doron pidió 3 semanas de tregua. El ministro de Turismo libanés, Michel Faroun, anunció que su bella compatriota no perderá su corona a causa de su debilidad. Reina la paz en el mundo.
Y también es noticia una película titulada Tres Bellezas, precisamente. Una película que satiriza la obsesión de los venezolanos por los concursos de belleza. Arturo Lezcano.
Este fin de semana se ha estrenado en Venezuela la película Tres Bellezas, una esperada sátira que pone en evidencia la obsesión que existe en el país caribeño con los concursos de Misses.
Buenas noches, Venezuela.
Hoy, desde todos los rincones del planeta, se verá desfilar a las mujeres más bellas de Venezuela.
La trama cuenta la historia de una madre que busca a toda costa que una de sus hijas gane un concurso de belleza y se corone reina, y lo hace a través del humor negro mezclado con la tragedia para contar una realidad investigada por el propio director, Carlos Montero. Durante una etapa anterior como profesor, pidió a sus alumnos que hiciesen un documental de tema libre y la mayoría eligieron la belleza como objeto del proyecto. Venezuela es, por cierto, el país con más títulos internacionales de Miss del planeta.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cuando faltan 3 minutos para las 7 de la mañana, para las 6 de la mañana en Canarias, vamos a echar un vistazo a la prensa. Ana, cuéntanos cómo vienen los periódicos.
El Partido Popular y las elecciones que se celebran hoy en Grecia son los dos temas principales de las portadas. El diario ABC ha dedicado por completo su portada a la Convención de los Populares, resaltando algunos de los mensajes que ayer lanzaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como por ejemplo hablar bien de España y del sistema español que denominaba como de los mejores. En La Vanguardia señalan que los dirigentes populares respaldan a Rajoy frente a Aznar y su mensaje del viernes y a Bárcenas. En cuanto a Grecia, Syriza es sin duda la palabra más repetida, una izquierda que parte como favorita, una izquierda a la que según El Mundo los griegos ya no tienen miedo y una izquierda que pretende convulsionar Europa según La Vanguardia. Por otro lado, los periódicos traen hoy también encuesta y entrevista. La Razón trae una encuesta a los electores del Partido Popular según la cual el 65,2% de los electores populares volvería a votarlo y para un 89,5% es el mejor partido para solucionar la crisis. Y por último, la entrevista que la encontramos en el diario El Mundo es la la que han realizado al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Este asegura, entre otras cosas, que el gobierno no teme la información que tenga Luis Bárcenas.
Gracias, Ana. Así vienen los periódicos. Luego repasaremos la prensa internacional en este día en el que todo el mundo está pendiente de esas elecciones en Grecia. A partir de las 7 vamos a dedicar tiempo a analizar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, qué pueden significar estas elecciones, con la ayuda también de nuestro enviado especial, Manuel Ángel Gómez, enviado de la cadena COPE a Atenas. Hablaremos también con Cristina López, que hoy hace el programa fin de semana desde allí, desde Atenas. Y el análisis lo completará Narciso Michavila, presidente de GAC3, nuestro hombre de las encuestas, que está también en Grecia.
Ana, ¿cuándo?
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que buscan noticias un domingo tan temprano. Hace una hora que han abierto los colegios electorales en Grecia. Esas elecciones griegas tienen en vilo a toda Europa. Y en las últimas horas hemos conocido más detalles de los 4 yihadistas, de sus planes. Yihadistas detenidos ayer que estaban dispuestos a atentar e inmolarse. Y hoy Mariano Rajoy clausura la Convención Nacional del Partido Popular. Como ven, es un domingo informativamente intenso. Vamos primero con las informaciones sobre los 4 yihadistas detenidos. Los 4 presuntos terroristas, 2 parejas de hermanos, fueron trasladados ayer desde la barriada del Príncipe en Ceuta a Madrid en helicóptero bajo fuertes medidas de seguridad. Los detenidos, de nacionalidad española y origen marroquí, tenían la fuerte determinación de atentar. Juan Baño.
Los hermanos Farid Mohamed y Mohamed Alal y Anwar y Rodwan Ali Ansal tenían la preparación psicológica y física para perpetrar un atentado en suelo español en cualquier momento. Incluso estaban dispuestos a morir. Todo siguiendo las consignas del máximo responsable de Daesh, el Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Es la convicción de la Comisaría General de Información, según el Ministerio del Interior, que ayer llevó a cabo estas 4 detenciones dentro de la Operación Chacal. Fue en la barriada del Príncipe, en Ceuta. En los registros domiciliarios apareció el material propio de quien se dispone para lo peor. Una pistola automática, 9 milímetros Parabellum, munición, distintas armas blancas como machetes de gran tamaño, pasamontañas, uniformes de combate, placas de matrículas de vehículos españoles y abundante documentación que ya está siendo analizada. Adoptaban estrictas medidas de seguridad en sus comunicaciones, pero eran especialmente activos en las redes sociales, en Internet. Esta habría sido una de las pistas que llevaría a este golpe policial, el primero en España tras los atentados de París.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que esta célula islamista era similar a la que atentó en París. Ricardo Rodríguez.
Sin medias tintas, Jorge Fernández Díaz trasladó la determinación de los arrestados de atentar e incluso, si hubiera sido necesario, de inmolarse. El ministro del Interior insistió en la destreza y la preparación de unos detenidos fuertemente radicalizados. Tanto es así que evidenció su semejanza con los terroristas de la revista Charlie Hebdo de París.
El gran paralelismo con los terroristas de Francia. Sobre todo la preparación psicológica, la preparación física y la destreza en el manejo de armas, así como la firme determinación para cometer un atentado y, si fuera preciso, inmolarse o morir en el incendio.
A pesar de haber sido desmantelada esta célula, Fernández Díaz descartó un nivel de riesgo adicional en España.
Compartimos amenazas con el resto de la Unión Europea y de la comunidad occidental. No tenemos mayor ni específico nivel de riesgo adicional, pero evidentemente no estamos fuera de esa amenaza.
Y por eso el gobierno actuó en consecuencia y elevó el riesgo terrorista al nivel 3.
El yihadismo en España no es ninguna broma. Según nuestros servicios de inteligencia, hay 70 yihadistas de Ceuta y de Melilla combatiendo con el Daesh, con el Estado Islámico, en Siria y en Irak. Ayer, el Estado Islámico hizo público el asesinato de uno de los japoneses que tenía secuestrado. Pablo Medíez, Japón.
Conmoción en Japón y dolor entre sus familiares por el asesinato de Haruna Yukawa, uno de los 2 rehenes secuestrados por los terroristas del Estado Islámico en Siria. En un vídeo difundido ayer en Internet aparece el otro rehén, el periodista Kenji Goto, mostrando una foto en la que se ve a Yukawa decapitado. Además, anuncia que él correrá el mismo destino si Jordania no libera a Yazida al-Rishawi, una mujer detenida al fallar su cinturón de explosivos durante una cadena de atentados contra hoteles de Amán en 2005. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha calificado de bárbaro e imperdonable el asesinato de Yukawa, un aventurero de 42 años que ha ido a Siria a montar una empresa de seguridad. Pero Abe no ha aclarado si su gobierno mediará en este trueque de prisioneros que proponen los terroristas. Con su ultimátum expirado desde el viernes, el Estado Islámico pide además un rescate de 200 millones de dólares, unos 170 millones de euros.
Ayer, tan pronto como saltó la noticia de la detención de estos cuatro yihadistas en Ceuta, conectamos con nuestra corresponsal en Marruecos, que es además especialista en yihadismo, que conoce bien las conexiones entre el yihadismo y la droga. Y nos decía Beatriz Mesa, nos apuntaba una clave fundamental. Nos decía que la ideología violenta del yihadismo se nutre del vacío, ofrece una identidad a quienes viven una vida sin sentido. Esta es una clave muy importante para hacer frente a ese reto que es el yihadismo, que es también ya un reto en Europa. Y Europa tiene también que responder al creciente populismo. No tiene nada que ver el yihadismo con el populismo, por supuesto. Una cosa es terrorismo y otra cosa es un movimiento creciente, un movimiento político creciente que se nutre del descontento. Por eso Europa está hoy muy pendiente de las elecciones en Grecia. Hace una hora y cinco minutos que se han abierto los colegios electorales. Estamos especialmente pendientes de esas elecciones en los países del sur y los españoles. Mariano Rajoy ha hecho campaña a favor del candidato conservador, del candidato de Nueva Democracia, y Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha hecho campaña a favor de Syriza, el partido de Tsipras. ¿Se va a producir hoy una amplia victoria de Syriza y comienza así una revuelta populista que puede socavar los fundamentos del euro? ¿Estamos ante esa posible situación? A las urnas están llamados casi 10 millones de griegos. El voto es obligatorio. Las últimas encuestas dan una victoria al partido Syriza por 10 puntos. Manuel Ángel Gómez, enviado especial a Atenas.
Los colegios electorales van a estar abiertos hasta las 6 de la tarde hora española. Casi 10 millones de griegos tienen derecho a voto. Los primeros resultados oficiales se conocerán a partir de las 8 y media de la tarde hora de España. Alexandros, profesional con un máster en dirección de empresas, tiene pocas dudas sobre quién va a ganar las elecciones.
Cree
que el partido más votado será Syriza, con gran diferencia. Ilias Livanis, candidato de Syriza, dice a COPE que está seguro de que una mayoría de los griegos quiere un gobierno fuerte. Pero no ha dado pistas sobre quiénes serían los socios de coalición de su partido si no consigue la mayoría absoluta. Uno de cada 10 griegos decidirá esta misma mañana a quién vota cuando acuda a las urnas.
El Syriza roza la mayoría absoluta, aunque los indecisos son los que tienen la última palabra. A pesar de la recuperación económica, porque Grecia ya está creciendo, porque ha conseguido superávit fiscal, parece que una gran mayoría de los griegos quiere castigar a los partidos de izquierda y de derecha más tradicionales, a los partidos que pactaron con Europa dos rescates en condiciones muy duras. Una victoria de Syriza no tiene por qué significar necesariamente un terremoto, una sacudida para el euro. Tampoco hay que exagerar los paralelismos entre Grecia y España. El sufrimiento social de España, aunque ha sido grande, no tiene nada que ver con el sufrimiento intenso, muy intenso, de Grecia. Nuestros partidos sufren esa enfermedad que se llama partitocracia, pero no sufren ni la corrupción ni la desarticulación institucional que sufren los partidos en Grecia. Y nosotros no tenemos, afortunadamente, una extrema derecha como la que hay en Grecia. Una victoria amplia de Syriza no tiene por qué socavar los fundamentos del euro por varios motivos. Porque Syriza, porque su líder Tsipras, no quiere sacar a Grecia de la moneda única. Tsipras ha moderado mucho su discurso. Ya no habla de una quita de la deuda, ya no habla de salirse de la Unión Europea, ya no habla de la salida del euro. Si gana Syriza, lo más probable es que se inicie una negociación para mejorar las condiciones del pago de la deuda, 240.000 millones de euros. Es una deuda que todo el mundo sabe que no se puede pagar en el plazo y en las condiciones que se le han impuesto a Grecia. Ya en un Eurogrupo de noviembre de 2012 se medio acordó mejorar las condiciones de ese pago de la deuda alargando los plazos. Probablemente Europa se equivocó al dejar entrar a Grecia alegremente en el euro, no estaba en condiciones de entrar en el euro. Sin duda Europa se equivocó al exigir unas condiciones de rescate imposibles y ahora Europa tiene que sentarse a negociar y mejorar esos vencimientos de deuda. Tiene que encontrar fórmulas para que haya menos sufrimiento para la población. En cualquier caso, la solución es muy clara, es alargar los plazos. No hay que quitar la deuda, simplemente con alargar los plazos ya habría más respiro en la sociedad. En cualquier caso, la victoria de Syriza supone un claro aviso. Los populismos son veneno, pero son la advertencia de que las cosas se han hecho mal. Europa está lejos de los ciudadanos. Los partidos y las instituciones están lejos de las personas, y eso hay que cambiarlo. Precisamente ayer en la Convención Nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy dirigió sus palabras contra los populismos, contra Podemos. María Daván.
Mariano Rajoy eludía hablar de Bárcenas, tampoco hablaba de corrupción, pero sí que aprovechaba para romper una lanza por los cargos públicos que sin cobrar un duro, decía, trabajan sin descanso cada día.
Que es gente razonable, sensata, honesta, trabajadora y de la que yo desde luego me siento enormemente orgulloso y no acepto esa crítica brutal hacia toda la clase política.
Rajoy criticaba también, sin nombrarlos, a los dirigentes de Podemos que aspiran a acabar con nuestro actual sistema democrático.
Ahora hay algunos que quieren cambiar el sistema. ¿Qué sistema quieren cambiar? ¿El sistema que les permitió estudiar toda la vida en colegios públicos si quisieron? ¿El sistema que les permite entrar en la universidad? ¿El sistema por el que tienen becas sin asistir por importe de 1.800 euros al mes? ¿Ese es el sistema que quieren cambiar?
Rajoy recordaba que en España las cosas ya no están tan mal y apuntaba que al acabar la legislatura habrá 1 millón de parados menos en España. De economía hablará hoy mucho el presidente en un discurso en el que aludirá también a Cataluña y en el que pondrá deberes a los suyos en este año electoral.
Ayer se habló mucho en la Convención Nacional del PP del discurso pronunciado por Aznar el viernes. La versión oficial fue la que dio Carlos Floriano, vicesecretario de Organización. Era una versión que decía que les había gustado mucho a los dirigentes del PP el discurso de Aznar.
Me encantó, me gustó, me pareció que hizo reflexiones muy importantes y que nos vienen muy bien a quienes dirigimos el partido.
Pero la verdad es que ayer había malestar en la Convención Nacional del PP porque creían que Aznar tenía que haber hablado de la mejora de la economía y de los logros del gobierno de Mariano Rajoy. Es lo que se le escapó al presidente del Congreso, a Jesús Posadas.
Que mencionara la labor del gobierno siempre es bueno, porque creo que las propias circunstancias lo enseñan, ¿no?, de que se está haciendo. Por lo tanto, hombre, pero él ha hecho el discurso, yo no, él sabe lo que dice, ¿no?
7 y 12, 6 y 12 en las Islas Canarias, con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubión, repasamos otras cosas que han sucedido, que están sucediendo en las últimas horas, en los últimos minutos. Felipe VI presenta sus condolencias por la muerte del rey Abdala.
Mandatarios de todo el mundo están ya en Arabia Saudí para asistir a la entronización del nuevo rey. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, acompaña a Felipe VI en Riad.
Ofensiva en el este de Ucrania.
Han muerto al menos 30 personas en un ataque en Mariupol, en el este del país. Kiev y los rebeldes prorrusos acusan mutuamente de la masacre.
París celebra hoy la Marcha por la Vida.
La manifestación recorrerá por décimo año las calles de la capital francesa para recordar que el respeto a la vida humana es fundamento de la civilización. El Papa Francisco ha dado su apoyo a esta marcha en contra del aborto.
La oposición venezolana protesta contra Maduro.
Miles de personas salen a las calles de Caracas en la marcha de las ollas vacías para manifestarse contra el gobierno bolivariano y pedir la renuncia de su presidente Nicolás Maduro.
Susana Díaz descarta que se vaya a presentar a las primarias del PSOE.
La presidenta de la Junta asegura que el único tren que va a acoger es el de Andalucía y ha dado por hecho que el anticipo de las elecciones autonómicas.
Ya veremos, ¿eh? Ahora Susana Díaz dice esto, pasado mañana dice lo contrario. Caso Monedero, el PSOE pide explicaciones al número 3 de Podemos por sus ingresos en Venezuela.
El secretario de Organización Socialista, César Luena, dice que Monedero tiene que aclarar cómo ha obtenido los 425.000 euros, si ha cotizado por esa cantidad y si ha servido para financiar a su partido.
La UVT pide al gobierno que no incumpla más promesas.
1.500 personas se manifestaron ayer en Madrid para exigir a Rajoy coraje democrático frente a ETA. La Audiencia Nacional reabre el sumario del asesinato de Gregorio Ordóñez.
El PSC califica de cuento chino la hoja de ruta de Artur Mas.
El primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, acusa al presidente de la Generalitat de engañar y de generar frustración con un plan ilusorio y fantasioso.
Pasa casi 40 años en la cárcel por un delito que no cometió. Ahí es nada.
Un preso en Estados Unidos ha sido absuelto después de pasar 38 años en prisión, acusado de un doble asesinato. Un testigo clave ha cambiado su declaración y se ha comprobado que las huellas y las pruebas de ADN que se encontraron en la escena del crimen no eran suyas.
Una niña roba un collar de diamantes valorado en más de 4 millones de euros. No tenía gustos baratos.
Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, la policía de Hong Kong busca a 3 adultos y una niña de entre 12 y 14 años. En las imágenes se ve cómo los mayores entretienen a los dependientes mientras la niña roba el collar y sale tranquilamente de la tienda.
El deporte: Madrid, Barça y Atlético ganan sus respectivos partidos.
Los blancos sufrieron para ganar 1-2 en Córdoba gracias a un gol de penalti de Bale a 2 minutos del final. Cristiano fue expulsado por dar una patada sin balón. El Barça arrolla 0-6 al Elche en un gran partido de Messi y Neymar con Suárez en el banquillo. El Atlético se impuso 3-1 al Rayo con 2 goles del francés Griezmann. Villarreal 1, Levante 0 y Real Sociedad 1, Eibar 0. 4 partidos para hoy: Deportivo Granada, Atleti de Bilbao, Málaga, Español, Almería y Valencia Sevilla.
Domingo soleado pero con viento. Ana Palacios.
El sol va a volver a lucir en la mayor parte de España, pero se mantienen los avisos por fuertes vientos en todo el Valle del Ebro, en la zona de los Pirineos, en las costas de Menorca, donde ese viento podría provocar olas de hasta 9 metros de altura. Va a ser un domingo prácticamente con ausencia de precipitaciones, salvo algún chubasco en Mallorca y en Canarias, en el norte de las islas. Nubosidad a primera hora en la cornisa cantábrica, que dará paso al sol a lo largo del día. Las temperaturas tienden a subir, van a rebasar los 15 grados en muchas zonas de la península.
Hacemos una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. Europa entera mira a Grecia.
¿Quiere que le esperes? Que lo sientes.
Fin de semana se desplaza al país heleno para contarte todo lo que ocurra. Con enviados especiales, con toda la información. Cristina López Slichting te informa desde Grecia. COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
38.504. Serie 18.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Mañana Susana Díaz puede anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía. Ayer aseguró en una suerte de meeting que el único tren que va a coger es el de Andalucía. Ya veremos. Nieves Peinado.
Solo falta que lo haga oficial, porque aunque la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, evita hablar de adelanto electoral, dice que es momento de la gente de escucharla.
Pero sé que es el momento de la gente. Y cuando es el momento de la gente, hay que estar con la gente, contar con ello, oírle. Y eso lo podemos hacer en este.
En una intervención plagada de metáforas, Díaz aclaraba que su única apuesta será Andalucía y pedía a todos los socialistas unidad y que no se distraigan de ningún ruido interno para conseguir un gobierno fuerte.
El gobierno de Susana Díaz, como el gobierno de Griñán, han estado presionando en los últimos años de forma muy intensa a la jueza Laya, que puede dejar a final de año la instrucción del caso de los ERE. Una instrucción que se inició hace 4 años por la desviación de 855 millones de euros. Es el caso de corrupción mayor que hemos sufrido en España. Juan Manuel Rodríguez.
Y yo tengo que decir aquí, como lo he dicho en otras ocasiones, que siento el mismo dolor que han podido sentir la mayoría de los ciudadanos andaluces y seguramente...
El auto de ayer en el que se imputa a 20 servidores públicos no contiene absolutamente ningún reproche penal. Por tanto, creo que es un auto manifiestamente recurrible.
Dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Chávez y Griñán, y un destino común, Mercedes Carmen Alaya Rodríguez, la implacable y puntillosa juez del escándalo de los ERES en Andalucía. El Tribunal Supremo ya ha recibido la causa completa. El 7 de enero llegaban a la sala los 22 CDs con los 253 tomos de sumario que incluyen más de 140.000 folios. Una instrucción ante la que reaccionaba así Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz.
Lo que ha ocurrido esta mañana nos llena de preocupación, porque se trata de un paso en la instrucción que desde nuestro punto de vista traslada la sensación de una causa general contra los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Griñán.
Alaya será trasladada así, pero mantendrá el caso ERE al menos hasta final de año y trabaja puntillosamente ya en la exposición razonada. Ahora deberá tomarse la decisión del millón, llamar o no a declarar a Chávez y Griñán, Viera, Zarrías y Moreno. Y la juez debe demostrar que los ex consejeros Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio estuvieron, de un modo u otro, implicados.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues vamos a ver cómo viven los griegos estas elecciones. Griegos que están algunos aquí en España. Es el caso de Sarantis Antiokos, que es escritor, acaba de publicar un libro con Antonio López, nada más y nada menos. Ha hecho labores diplomáticas, tiene una condecoración del rey Juan Carlos. Sarantis Antiokos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Sarantis, ¿cómo está viendo usted esta campaña electoral y las elecciones que se van a celebrar hoy? ¿Cree que al final ganará Syriza? Háganos un pronóstico. Usted que conoce bien a su gente, ¿están acertadas las encuestas cuando dicen que Syriza, que Tsipras puede quedarse a las puertas de la mayoría absoluta?
Creo que sí. De la gente que conozco, la gran mayoría, casi todos, me dice que van a votar Syriza, Tsipras. Eso no significa que toda esa gente son de izquierdas, porque Tsipras, Syriza, en un principio era un pequeño partido de izquierdas, radical de izquierdas, con un 4 o 5% de... Sí. De electorado. Hoy día se dan de un porcentaje más de 30% como primer partido.
¿Y por qué ha conseguido Tsipras reunir?
Ha conseguido, es ya un partido transversal. 50% por lo menos de sus seguidores vienen de Partido Socialista Griego, de Papandreou.
Sí.
Y un 15-20% de Partido Conservador y de otros partidos también el resto. No es un partido de izquierdas ya. Y ayer en su presentación, en su concentración central en Atenas, no mencionó ninguna vez la palabra izquierda.
Sarantis, pero la economía griega se está recuperando un poquito, está creciendo.
Eso es absolutamente insignificante.
¿Sí?
Grecia vive hoy día una situación de desastre humanitaria,
ya.
De grandes dimensiones. ¿Por qué ha sido eso? Porque el rescate de ya hace 5 años,
sí, 2010
no
el
era
primero.
El indicado.
Ya.
No era el indicado.
¿Y no cree que un gobierno como el de Tsipras puede ser contraproducente? Porque claro, si al final no pagan la deuda, si al final aumenta...
Eso ya no lo dice. En los últimos tiempos esa idea que van a negarse a pagar la deuda,
sí.
No lo dice. La única cosa que quiere primero,
sí.
Primero y urgente es afrontar la crisis humanitaria con unas medidas que según sus cálculos le costarían unos 2.000 millones de euros.
Pero eso es disparar el gasto público. Que también...
El gasto público ya está disparado.
Ya.
De 126% de PIB que era en un principio cuando empezó el rescate, hoy día ha llegado a 177%.
O sea, que usted cree que Tsipras es la solución en este momento.
No, es el único partido que tiene una sensibilidad social, que ha ilusionado, tiene una esperanza a mucha gente en él. ¿Qué quiere hacer? Quiere renegociar, no de negar de pagar, no una quita de la deuda. Quiere una renegociación, una reestructuración de la deuda, que quizás un moratorio de pago de los intereses hasta que la economía nacional se levante un poco.
¿Y no cree usted que este populismo de Tsipras puede ser peligroso para la estabilidad del país? Porque claro,
El populismo siempre es peligroso, pero no es el único de partido de Tsipras. O sea, todos están jugando ese papel populista.
Nueva Democracia es otra cosa, ¿no?
¿Perdón?
Nueva Democracia, Samara, es otra cosa.
Sí, hoy es esta última semana las promesas, es una cosa alucinante. Yo no me gusta ese tipo de promesas y de populismo, pero la gente cree que peor no va a ser con Tsipras.
Esa es la explicación de que Tsipras suba tanto en las encuestas, claro.
Perdón, y por esa razón sube, ¿sabes? Que se ha convertido en un partido así transversal, tiene apoyos por todos los lados. Hasta el Papa Francisco, que recibió el otro día a Tsipras, ha sido muy emocionado a oír.
Ya, pero eso no quiere decir que el Papa Francisco apoye a Tsipras, ¿no?
No, bueno, no, de Papa no puede apoyar a nadie, pero ha sido muy, muy emocionado el Papa a oír la situación, cómo es la situación griega. Yo conozco situaciones tremendas. ¿Qué decirte? Han destrozado, o sea, esa crisis ha destrozado la clase media.
Santi y Santiago, gracias por traernos esa vibración que vive en este momento el pueblo griego.
Creo que el lunes va a ser una otra situación. Yo no tengo grandes esperanzas porque los mercados son voraces,
sí,
¿sabes? Son voraces y tendrán, o sea, si sale Tsipras a lo mejor y tendrán a combatirle, pero tampoco veo si gana la Nueva Democracia, que yo tenía muchas esperanzas en ellos, pero han fracasado con su colaboración con los socialistas. Le digo, será una nueva situación.
Saranti, Santiago, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Adiós.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Que tengo que volver a pagar la reparación?
Ahí está Legalitas.
Creo que mi hijo está sufriendo acoso escolar.
Ahí está Legalitas. Llama al 902 900 500, porque Legalitas tenemos ya más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
Uf, las escaleras me hacen polvo en las rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Qué narices es eso? ¡Joder! ¡Hemos inventado los viajes en el tiempo!
Si pudieras viajar al pasado, ¿qué cambiarías? Imaginaos las posibilidades. Es como una máquina de segundas oportunidades.
¡Pero esto es un flipe!
Project Almanac, 30 de enero en cines.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Según afirman los estudios más rigurosos, el tiempo de duda de un empresario se incrementa exponencialmente cuando tiene que hacer negocios fuera del país. Lógicamente, si le ayudamos reduciendo sus barreras, las dudas, ¡zas!, desaparecen.
Comercio Exterior, una más de las soluciones Bankia para pymes, autónomos y empresas. Consulte condiciones en bankia.es.
Lo importante para Expósito es ser buen anfitrión.
Mariana Pastor, ministra de Fomento, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A que nunca la habían recibido con un rock de este nivelón?
Pues la verdad que no.
¿Ha visto?
Preguntarles cómo están, decirles que te alegras de verles.
Satur, amigo, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría oírte, compañero.
Sí,
y a mí. Y cuando se vayan...
Emilio Márquez, nos has inyectado optimismo, ¿eh? Que con la que está cayendo...
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a actualizar la información, vamos a resumirles lo más destacado con la ayuda de Paloma Estrada. Grecia define su futuro en unas elecciones que Europa mira con lupa.
Hora y media llevan abiertos los colegios electorales. 10 millones de ciudadanos están convocados a las urnas. La extrema izquierda de Syriza parte como favorita. Según las últimas encuestas, aventaja a los conservadores de Nueva Democracia entre 5 y 10 puntos y lograría entre un 30% y un 35% de los votos. El partido del primer ministro Antonis Samaras, por su parte, obtendría entre el 20 y el 26%. Muchos griegos dan por hecho la victoria de Syriza.
No, mismo que se viene mía...
Si gana Syriza, la situación al principio será difícil para Grecia. Intentarán cambiar las cosas, pero al final tendrán que seguir el camino señalado por la Unión Europea.
Los cuatro terroristas detenidos en Ceuta estaban preparados para atentar.
Son dos parejas de hermanos de nacionalidad española y origen marroquí. Han pasado la noche en los calabozos de la comisaría de Canillas en Madrid. El ministro Jorge Fernández Díaz explicaba las similitudes con los responsables de la masacre en París.
Es el gran paralelismo con los terroristas que recientemente atentaron en París contra la revista Charlie Hebdo. Son dos parejas de hermanos fuertemente radicalizados, muy adiestrados, tanto militarmente como física y mentalmente, dispuestos a cometer un atentado y dispuestos incluso, según la policía, a inmolarse en el intento.
Rajoy clausura hoy la Convención Nacional del PP.
Este sábado, en un foro con Nuevas Generaciones, el presidente lanzaba un alegato en favor de la clase política frente a los que, en alusión a Podemos, dicen que quieren acabar con el sistema.
Ahora hay algunos que quieren cambiar el sistema. ¿Qué sistema quieren cambiar? ¿El sistema que les permitió estudiar toda la vida en colegios públicos si quisieron? ¿El sistema que les permite entrar en la universidad? ¿El sistema por el que tienen becas sin asistir por importe de 1.800 euros al mes? ¿Ese es el sistema que quieren cambiar?
Japón condena la ejecución de uno de los rehenes nipones a manos del Estado Islámico.
El padre del rehén japonés ejecutado por los terroristas ha expresado hoy a medios nipones que tiene el corazón roto y ha pedido la liberación del compañero de cautiverio de su hijo. En las imágenes del vídeo difundido por los yihadistas aparece el periodista retenido informando de la muerte de Yukawai, pidiendo que se libere a la terrorista Sahira Rizwai, presa en Jordania desde 2005.
It is simple. You give them Sajida and I will be released.
Hacemos una pausa, continuamos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hay un bombardeo en otra parte del mundo.
Nos vamos a Israel. Hemos hablado ya.
¿Qué consecuencias puede tener?
Aitán, buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
¿Es una gota más o es más de lo mismo?
Es lo de siempre, por desgracia. Unos acusan a otros de haber cometido.
¿Quieres conocer la noticia? ¿Quieres profundizar en ella?
Expósito te lo cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos con la receta de este domingo. Con estos fríos no hay nada que apetezca más que un cocido. Se habla mucho de los cocidos madrileños, pero hay otros cocidos en España. Vamos a ver si hacemos un cocido leonés hoy con la ayuda de Baudilio Álvarez del restaurante Sorrento. Baudilio, muy buenos días. Gracias por estar
buenos
con
días.
Nosotros. Vamos a ver, ¿qué diferencia tiene el cocido leonés con el cocido maragato? ¿O es lo mismo un cocido leonés que un cocido maragato?
Son los mismos. La diferencia es el cocido maragato, por ejemplo, sí. Lo ponen la sopa al último.
Ya. Los vuelcos, el orden es diferente, pero el contenido es el mismo.
Más o menos lo mismo, sí.
Bueno, pues ¿cómo hacemos este cocido de leones? Cuéntenos.
Bueno, nosotros lo principal para un buen cocido es el garbanzo, que sea muy bueno. Nosotros usamos el garbanzo pedrosillano, que se llama, que es un garbanzo pequeñito,
¿sí?
Muy sabroso, muy cremoso, y eso se cuece, bueno, se ponen primero a remojo.
Hay que dejarlo la noche anterior, ¿no?, por lo menos.
Eso
sí.
Es, y luego se cuece todo junto con todo lo que se echa, chorizo, tocino, la costilla de cerdo adobada, la lengua curada, el lacón.
Ah, lengua también, el lacón.
Sí, la lengua curada, que está muy rica, y el lacón. Todo eso cociéndolo con...
¿Y algo de gallina, me ha dicho usted, o no?
No, gallina no. No. Aquí gallina no usamos, ¿eh?
No.
No, no. Y luego también lleva... por ejemplo, las manitas de cerdo y oreja, pero eso solemos cocerlo aparte porque si no daría mucha espesor al caldo, porque eso suelta, es bastante, bueno, suelta mucho...
Muy graso, ¿no?
Muy graso.
¿Y
sí.
Usted cuánto lo tiene cociendo esto, el cocido? Así?
Como unas 2 horas.
¿Y va quitando la espuma o cómo?
No. Luego al final, cuando, si hay que retirar un poco de grasa o tal, sí, lo quitamos. Pero vamos, no, de momento se deja.
¿Y la verdura? ¿Cómo va la verdura?
La verdura,
aparte,
nosotros la cocemos, bueno, se cuece aparte, por supuesto, y luego le hacemos un refrito, que es ajos, unos ajos, y en cuanto se doran se le echa una cucharada de pimentón y se aparta del fuego para que no se queme el pimentón y quede un color...
¿Pero de verdura qué le pone? ¿Repollo?
Repollo.
Solo repollo, ¿no? Solo repollo.
Solo repollo, sí, solo repollo. Eso se acompaña con el garbanzo, va muy bien con el garbanzo. Y luego nosotros con el garbanzo también le ponemos unas guindillas verdes en vinagre.
Pero eso en el plato, no dentro de la olla.
No, en el plato, una vez que se sirve en la mesa.
Ya. Sí. ¿Y ustedes cómo lo sirven? Porque aquí hay muchas maneras de servir el cocido, los tres vuelcos madrileños tradicionales.
Sí. Bueno, con el resultado de toda esta cocción se hace el caldo de la sopa.
Sí.
Y nosotros ponemos primero la sopa.
Ajá.
Y luego sacamos el garbanzo, una bandeja de garbanzo, otra de verdura, la berza.
Sí.
Y luego sacamos la morcilla de león en una cazuela de barro y unas guindillas de estas verdes para acompañar todo esto con el garbanzo, que va muy bien todo ello.
Pero la morcilla no ha cocido con el...
No, la morcilla va aparte, no se suele cocer.
Ya.
Va aparte porque si la pones a cocer se revienta y te estropea todo el cocido. Eso no,
ya está.
No se puede cocer todo junto. Y luego, pues cuando se termina, pues ponemos ya la carne con todas estas cosas que le he dicho. Más le añadimos también relleno. El relleno es una masa que hacemos de miga de pan con huevo, se reboza. Y luego eso se cuece en el caldo del resultado de todo eso.
¿Y cómo hace para que no se el relleno para que no se desmigue?
Pues se fríe, ¿eh? Una vez que se hace la masa esa con huevo y tal, se fríe, ya. Se hace como un tipo de empanadilla, un tipo de croqueta, en fin, y queda, no, eso no se deshace, y queda como una tortilla
ya. Pequeñita,
y se mete en el caldo y que coja el jugo del caldo. Eso es muy típico de aquí de León también, sí.
Y me dijo usted que un poco de tocino también iba,
tocino,
¿no?
Sí, muy importante en el cocido.
¿Pero el tocino fresco o rancio?
A media curación. Es un tocino que se mete un tiempo en sal y luego... Todo lo que tenemos aquí es a media curación, ¿eh? Ajá. Porque si no sería demasiado fuerte, si no sabe demasiado fuerte.
Bueno. Bodilio, ¿y esto se acompaña luego con un postre? ¿O?
Sí, nosotros solemos poner una crema de limón, que va muy bien
para bajar después de todo esto, claro.
Eso es, se suaviza mucho. Y luego, claro, con su cafetito de puchero, que nosotros ponemos de puchero, y el orujo, que eso ya completa la digestión.
Está claro. Bodilio Álvarez, restaurante Sorrento, el cocido leonés, que no todos los cocidos son madrileños. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, adiós.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos vamos hasta Grecia, hasta Atenas. Ahí está Narciso Michavila, presidente de GAT3, el hombre de las encuestas. Hace una hora y 38 minutos que han abierto los colegios electorales. Vamos a buscar claves de estas elecciones tan decisivas que nos tienen pendientes a todos. Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿Cuál es el ambiente que se está viviendo ahí en Atenas, en este día electoral?
Bueno, los días electorales siempre suelen ser muy tranquilos y aunque está todo el mundo pendiente de lo que vayan a votar hoy los griegos, la prueba es que el número de corresponsales extranjeros se ha disparado un 60%. Hay más de 100 televisiones de más de 40 países acreditados para ver qué van a votar hoy los griegos. Sin embargo, bueno, el día transcurre con mucha normalidad.
No hay
además... Sí.
Dime.
En el resultado electoral no se esperan grandes sorpresas, en el sentido de que lo más probable es que la coalición radical de izquierda, Syriza, supere en votos a los conservadores de Nueva Democracia y, por lo tanto, gracias al sistema electoral de aquí, que sí premia al más votado con 50 escaños de los 300, pues que se coloque cerca de posibilidad de gobernar. Por lo tanto, salvo sorpresas, que siempre hay que dejar abierta la posibilidad a sorpresas, lo normal es que esta noche Alexis Tsipras celebre la victoria electoral.
Narciso, las últimas encuestas daban hasta 10 puntos de ventaja a Tsipras sobre Samaras. Y había, me parece que, 3 millones de indecisos, en una, cuando hay convocados a las urnas, 10
más
millones.
Más o menos 300.000. Aquí votan más o menos 10 millones en cifras redondas.
Sí.
Yo estuve ayer revisando cifras con Palmos Analysis, sí, que es una de las empresas solventes aquí. Hoy estaremos con Capar Research en Atenas. Y la verdad es que veo poco margen a que pueda ganar Nueva Democracia. Entre otras cosas porque el ascenso de Syriza, esa coalición radical de izquierdas, tiene bastante lógica en el sentido de que lo que ha hecho no es ni más ni menos que volver a aglutinar el voto de 400.000 antiguos votantes de esa formación, que las anteriores se fueron a una formación que es Dimar y que ahora desaparece. Y en todo caso, es que para llegar a la mayoría absoluta, que tampoco es descartable, pues le bastaría con un 36% del voto, que es más o menos lo que en estos momentos le están dando las encuestas.
¿Qué te dicen tus colegas sobre posibles coaliciones?
Aquí no está claro, primero, si va a tener mayoría absoluta. No es descartable, pero parece en estos momentos improbable, y por lo tanto tendrá que hacer coaliciones. Lo que sí tiene todo el mundo bastante claro, no todos, pero casi todos, es que no volverá a haber otras elecciones. Porque aunque los propios de Syriza dicen, si no tenemos absoluta, volveremos a convocar elecciones.
Ya,
ellos
cansancio,
saben perfectamente, sí, que los griegos no se lo perdonarían. Por lo tanto, puede pactar o bien con la nueva formación de centroizquierda, el Río, pero estos, pues es gente, es el único partido que realmente tiene empresarios y gente que ha trabajado fuera del Estado. Porque en el fondo la coalición radical de izquierdas, el mismo Tsipras, es hijo de un constructor de aquí de Atenas, pero toda su formación han vivido siempre de sueldos públicos. Es decir, no es gente con experiencia de la vida real, de crear empleo. Podría pactar con esa formación y hay otros que dicen que podrían pactar con los griegos independientes, pero estos son de derechas. Es todo muy complicado aquí, la verdad.
Ya. Narciso Michavila, desde Atenas, gracias por haber estado con nosotros en esta jornada electoral sin duda decisiva para toda Europa.
Sí. Sí, y la prueba es que salga lo que salga, el cómo evolucione Grecia va a afectar mucho a toda Europa y va a afectar mucho especialmente a España. Por lo tanto, a lo largo de ese 2015 estaremos muy pendientes de Grecia y de ver si realmente todas las promesas electorales que ha prometido la coalición radical de izquierdas luego son capaces de llevarlas a cabo.
Gracias, Narciso. Un abrazo.
Un abrazo y buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos analizando lo que puede suceder hoy en Grecia con la ayuda de Ignacio Molina, investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano. Ignacio, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Si se cumplen los pronósticos, si Syriza, si Tsipras se queda al borde de la mayoría absoluta o si consigue la mayoría absoluta, ¿qué crees que puede suceder? Porque Tsipras ha ido moderando su discurso. Habló primero de no pagar la deuda, luego habla de una negociación, luego habla de algo más suave. ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, primero, efectivamente, hoy tienen que cumplirse los sondeos. Y aunque es verdad que desde mayo pasado todos los sondeos, absolutamente todos, han ido señalando una victoria de Syriza, y que más o menos una media de 6 puntos de ventaja, todavía podría haber sorpresas. Pero bueno, asumiendo, dando por buenos sí, esos pronósticos, lo que sí que parece que es que a pesar de la prima de que le da el sistema electoral griego al partido, sí,
50
que gane,
diputados, ¿no?
Exacto, si le regala 50 diputados por ganar solo por un voto sobre el siguiente, eso no va a ser suficiente, o bueno, probablemente no, para tener mayoría absoluta.
Ajá.
Y es muy distinto, hay varios escenarios, hay por lo menos tres, ¿no? Siempre.
¿Cuáles son? Vamos con los tres escenarios.
Perfecto, el primer escenario es que Syriza tenga mayoría absoluta y por tanto pueda aplicar su programa, o bien tenga una mayoría tan amplia que, teniendo en cuenta que hay un partido comunista a la izquierda de Syriza que es absolutamente radical y un partido de extrema derecha que es absolutamente radical,
sí,
pues incluso sin mayoría absoluta podría ser capaz de gobernar, eso, ¿no? Ese es el aplicar su programa. Luego está el segundo, que es tener una situación de mayoría relativa y tener que pactar, y no es lo mismo que pacte con partidos que son anti-memorando, populistas de otros de derecha que también hay, o partidos
pero
que son...
Pero eso sería imposible, ¿no? Un partido con un acuerdo con la derecha anti-europea.
Ni mucho menos, porque no es tan imposible. De hecho, es de las cosas que más se barajan en Grecia, porque, sí, la crisis...
Un frente anti-Europa,
eso es,
transversal.
Exacto, no es tanto izquierda-derecha, y esto también, en cierto modo, en otros países de la Unión Europea se está viendo.
Sí.
En España no, porque no hay ningún partido populista euroescéptico de derecha, pero
afortunadamente.
Pero efectivamente, en otros países sí que en Italia lo hemos visto, sí, ¿no? Sí que el Beppe Grillo no se sabe muy bien si es populista de izquierda o de derecha. Y la línea no es izquierda-derecha, la línea es anti-Europa, anti-memorando. Entonces, quizá ahí Syriza pudiera aliarse con ese partido que está a la derecha de Nueva Democracia. O no, o aliarse con un partido mucho más moderado como es Topotami, que es un partido europeísta, reformista. Ahí es donde se va a ver realmente si el
Porque
alma de Syriza...
una alianza con PASOK es imposible.
Sería difícil, muy difícil, teniendo en cuenta, ¿no?, que PASOK es, por un lado, es el partido que ellos más han criticado, y PASOK también les odia, en el sentido de que ellos han conseguido convertirse en la hegemonía de la izquierda griega, pero no es del todo descartable. Es más fácil quizá con este otro partido, Topotami. Y ahí se va a ver, ¿no? Si Syriza opta por el populismo antieuropeo, incluso en solitario o incluso con este partido de derecha, estamos hablando de una Syriza radical que va a enfrentar a Alemania, a las instituciones europeas, o vamos a ver una Syriza más moderada, más reformista, que a lo mejor quiere hacer reformas a cambio de más flexibilidad, pero quiere hacer de verdad reformas en el Estado griego. Y luego hay un tercer escenario, que es que no se consiga formar gobierno y tengamos que ir de nuevo a elecciones.
Bueno, eso ya hay precedentes.
Correcto.
Pero, Ignacio, digamos que en el gen de Syriza hay posibilidad de moderación, porque, claro, si Syriza, en vez de decretar, digamos, que una moratoria de la deuda de forma unilateral, se sienta a negociar, bueno, hay una decisión tomada en un momento determinado por el COFIN, por el Eurogrupo, sobre una renegociación de las condiciones de la deuda. O sea que eso no sería extraño. O sea, ¿podemos anticipar si el gen de Syriza es utópico, radical, o si una vez que ha ganado puede sentarse a negociar? ¿Eso lo podemos saber?
Esa es la pregunta pregunta más interesante en este momento. A ver, hay quien dice, bueno, pues Tsipras es como un Lula, ¿no? Que sí. tiene un discurso
Si fuera como Lula estaríamos todos encantados.
Exacto, un discurso muy radical, pero luego va a llegar al gobierno y va a ser la persona que desde la izquierda y con esa autoridad moral de decir, ajá, bueno, yo ahora... teniendo en cuenta que tengo a la clase trabajadora, a las personas que más han sufrido socialmente la crisis, yo también les voy a decir que hay que reformar el Estado. En algunas cosas va a ser para en positivo para esos votantes, por supuesto, sí, porque va a haber un Estado que va a ser capaz de recaudar impuestos, cosa que en este momento no ocurre. Va a ser un Estado que también se va a preocupar por la pobreza extrema, pero al mismo tiempo también le va a decir a muchos de esos votantes que siguen soñando con el antigua Grecia clientelar, ¿no?, que eso se ha acabado y que el Estado tiene que ser productivo.
O sea,
y
que no podemos descartar que Syriza sea un partido que ayude a una regeneración.
Es que en cierto modo en algunos, ¿no?, se lee en algunas tribunas alemanas en estos días, ¿no?, que consideran a Tsipras como un reformista más creíble que Samaras, en cierto modo, ¿no?, porque Samaras, el PASOK y la Nueva Democracia, sí, han sido responsables durante muchos años de esa partitocracia que en Grecia pues ha cooptado las instituciones, las administraciones, las ha llenado de parientes, de
sí,
patronazgo,
de corrupción
en suma, ¿no?, una cartelización muy grande del Estado, y sin embargo pues una persona que es un outsider, que realmente es un reformista, es verdad que es de izquierdas, pero es verdad que dentro de Syriza Tsipras es el más moderado, es el más Lula de la coalición, pues si tiene esa credibilidad de decir, bueno, a cambio de flexibilidad, lo que se me preguntaba, ¿no?
Sí.
Porque es verdad que la troika, el calendario le beneficia, porque es verdad que la troika había dicho que para 2015, si Grecia cumplía con superávit primario, que lo ha cumplido, gracias a los esfuerzos...
Ha conseguido acabar con superávit.
Exacto, con un superávit primario, sin contar los intereses de la deuda, pues entonces habría una nueva negociación.
Claro.
Es muy difícil pensar en una nueva quita, porque ya se han hecho una nueva...
No, sí, pero si se renegocian las condiciones y los plazos,
claro,
¿no? Pues,
claro. No puede pagar una deuda en 100 años o en 5.
Claro,
es muy distinto.
Es preferible casi el plazo que la quita. Bueno, pues el interrogante está abierto. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Ignacio Molina, investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos
Muchísimas
días.
Muchísimas gracias y buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Atenas, seguimos en Grecia, donde hoy se celebran elecciones. Desde hace casi 2 horas están ya los colegios electorales abiertos. Yasonas Pipidis es periodista de Mega TV y está en el Ministerio del Interior siguiendo esas elecciones. Yasonas, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué información tenéis de estas casi ya 2 primeras horas de colegios electorales abiertos?
Bueno, estamos siguiendo aquí el proceso electoral. Todo va muy bien con tranquilidad, según nos dicen los expertos acá en el Ministerio de Interior. La verdad es que Grecia celebra los comicios más cruciales en los últimos años. Según las últimas encuestas, Syriza ganaría las elecciones, pero sin obtener la mayoría absoluta. Entonces necesitaría formar un gobierno de coalición. Ahora, los ciudadanos griegos han mostrado que quieren un cambio político. Han castigado a los partidos tradicionales y ven en el partido Syriza, el partido de la izquierda radical, una nueva política, un cambio político, un cambio de la política económica. Ya se ha cansado mucho la gente de la política de austeridad que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Tsipras, el líder de Syriza, ha anunciado que va a abolir las medidas de austeridad y también va a pedir una quita de la deuda griega.
Yasonas, no conocemos muy bien cómo se desarrolla una jornada electoral en Grecia. Vamos a ver, a las 7 de la tarde, que serán las 6 en España, se conocerán, se cerrarán los colegios electorales. ¿A esa hora tendremos ya algún tipo de encuesta a pie de urna o cuándo empezaremos a tener datos?
Sí, a las 7 de la tarde vamos a tener unos primeros resultados no oficiales, o sea, de los exit polls, y un resultado oficial, pero bueno, una imagen que vamos a tener de oficial del Ministerio de Interior a las 9 de la noche. O sea, vamos a saber seguramente cuál es el partido que gana las elecciones y si puede si obtiene la mayoría absoluta, vamos a tener una imagen.
A las 9 de la noche, hora de Grecia, 8 de la tarde, hora española.
8 hora española.
¿Qué importante pueden ser las primeras declaraciones que haga Tsipras, el líder de Syriza? Porque, claro, todos estamos pendientes del resultado y todos estamos también pendientes de qué Tsipras va a salir de estas elecciones. Si un hombre moderado, si un hombre radicalizado. ¿Cómo de relevante puede ser esa primera declaración?
Bueno, la verdad es que el líder del partido Syriza, Alexis Tsipras, es una persona, un líder, un político moderado, pero hay muchas personas en este partido que tienen una postura muy diferente. O sea, hay mucha gente en el partido Syriza que quiere la salida de Grecia de la zona euro. La verdad es que Syriza ha dicho oficialmente que no, que el camino de Grecia tiene que estar dentro de la zona euro. Tsipras va a renegociar con el Fondo Monetario Internacional y con la Unión Europea, va a pedir una quita de la deuda griega, pero la verdad es que la gente está un poco asustada en Grecia y por eso también hemos visto un pequeño corralito, digamos, en Grecia. Hay mucha gente que va a los bancos para retirar su dinero. Han salido de los bancos en el último mes más de 7.000 millones de euros. Entonces, las elecciones se celebran en un clima de miedo, de incertidumbre, aunque la mayoría de la gente de la sociedad griega ya quiere un cambio político en Grecia y por eso, como todo indica, va a castigar a los partidos tradicionales y, bueno, según las encuestas, por lo menos Syriza ganaría las elecciones.
Ya solo es una última cuestión, porque la participación en Grecia siempre es alta en las elecciones, son obligatorias, ¿no? Incluso hay sanciones para quien no vote.
Sí, son obligatorias, sí.
Y si no votas, ¿qué se te penaliza con qué? ¿Con una multa o...?
Bueno, la verdad es que si alguien... la verdad es que no se ha aplicado, no se han aplicado en los últimos años sanciones contra los ciudadanos que no van a votar, especialmente si alguien vive lejos del lugar donde tiene que ir a votar, tiene el derecho de no ir. Pero parece que estas elecciones, como son tan cruciales sí, para el futuro de Grecia, le interesa mucho a la gente y parece que la mayoría de los ciudadanos van a ir a votar para elegir un nuevo gobierno en Grecia.
Yasonas Pibiris, gracias por contarnos cómo están transcurriendo estas elecciones en Grecia. 2 horas ya casi de colegios electorales abiertos. Yasonas Pibiris, periodista de Mega TV, que como han escuchado maneja perfectamente el español. Gracias por haber estado con nosotros, compañero.
Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a seguir analizando enseguida estas elecciones, sobre todo la vertiente ahora económica, porque como nos están diciendo nuestros compañeros allí destacados, como nos están diciendo los analistas, la incógnita es qué tipo de medidas económicas puede tomar el partido Syriza si gana las elecciones y si las gana con mayoría. Enseguida vamos a hablar de los posibles escenarios que se pueden crear en Grecia con Luis Garicano, que es catedrático de economía de la London Business School. Hacemos una pausa para publicidad. Seguimos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
¿Qué narices es eso? ¡Joder! ¡Hemos inventado los viajes en el tiempo!
Si pudieras viajar al pasado, ¿qué cambiarías?
Imaginaos las posibilidades. Es como una máquina de segundas oportunidades.
¡Pero esto es un flipe!
Project Almanac, 30 de enero en cines.
Oye, que llamé a Línea Directa y no los tengo.
No tienes que.
Lo de los 15 puntos, ya sabes. ¿Qué es eso de los 15 puntos?
Aún hay conductores que no saben que Línea Directa les está buscando. Entra en consultatuspuntos.com. Comprueba si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Luego llámanos. Te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Déjame que te diga quién eres.
Un café, por favor.
Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. Quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu ahí. Lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Toda Europa pendiente de Grecia. Los colegios electorales se han abierto hace 2 horas. Además, hemos conocido más detalles de los 4 yihadistas detenidos ayer en Ceuta. Estaban dispuestos a atentar e inmolarse y hoy se clausura la Convención Nacional del Partido Popular con una intervención de Mariano Rajoy. Estamos ante un domingo informativamente muy intenso. Vamos primero con la información sobre los 4 yihadistas detenidos. Presuntos terroristas, 2 parejas de hermanos, fueron trasladados ayer desde la barriada del Príncipe en Ceuta a Madrid en helicóptero, bajo fuertes medidas de seguridad. Los detenidos, de nacionalidad española y origen marroquí, tenían fuerte determinación de atentar y también una gran preparación psicológica, además de física, y manejaban armas, según contó ayer el ministro de Interior. En la convención del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz comparó a estos 4 presuntos yihadistas detenidos con los que atentaron en París.
Son 2 parejas de hermanos fuertemente radicalizados, muy adiestrados, tanto militarmente como física y mentalmente, dispuestos a cometer un atentado y dispuestos incluso, según la policía, a inmolarse en el intento.
El yihadismo en España no es ninguna broma. Según nuestros servicios de inteligencia, hay 70 yihadistas de Ceuta y Melilla combatiendo con el Daesh, con el Estado Islámico en Siria y en Irak. Ayer el Estado Islámico asesinó a uno de los japoneses que había secuestrado. Ayer tan pronto como saltó la noticia de esta operación policial, hablamos con nuestra compañera Beatriz Mesa, a estas horas, que nos dio una clave de lo que está sucediendo en Ceuta y Melilla. Beatriz Mesa conoce bien el yihadismo de la zona, el yihadismo africano, ese yihadismo que también utiliza la droga como fuente de financiación. Y nos decía nuestra corresponsal que este yihadismo crece por el vacío. Es una ideología violenta que se nutre del vacío, ofrece una identidad a quienes viven una vida sin sentido. Es evidente que el yihadismo se ha convertido ya en un severo, en un grandísimo problema para Europa. Y como les decíamos, Europa entera está pendiente de esas elecciones que han comenzado hace 2 horas en Grecia. Han abierto los colegios electorales. Hay 10 millones de griegos que están citados por las urnas. Toda Europa pendiente de lo que puede ser un avance del populismo. Especialmente pendientes estamos los países del sur. Hemos estado muy involucrados en estas elecciones. Mariano Rajoy ha hecho campaña por el partido en el gobierno, por Nueva Democracia, y Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha hecho campaña a favor de Syriza, el partido de Tsipras. ¿Se va a producir, si gana Tsipras, si gana Syriza, como parece que va a ganar, una especie de revuelta contra los fundamentos del euro? ¿Es lo que va a suceder hoy en Grecia el comienzo de una revolución populista que puede sacudir a toda Europa? Lo veremos. Las últimas encuestas dan al partido de Syriza hasta 10 puntos de ventaja. Es lo que piensan muchos votantes, que es necesario un vuelco para que se den cuenta en Europa de lo mucho que está sufriendo Grecia.
El pueblo está enfadado con PASOK y Nueva Democracia porque desde que llegaron al poder han bajado sus sueldos y disminuido su poder adquisitivo y no han podido hacer nada contra el desempleo.
A pesar de la recuperación económica, porque ya hay crecimiento del PIB en Grecia, a pesar del superávit fiscal, la mayoría de los griegos parece que quieren castigar a los partidos de izquierda y de derecha que pactaron el rescate con Europa. Una victoria de Syriza no tiene por qué significar, en cualquier caso, una sacudida para el euro. Es lo que también dicen algunos de los votantes.
Si gana Syriza, la situación al principio será difícil para Grecia. Intentarán cambiar las cosas, pero al final tendrán que seguir el camino señalado por la Unión Europea.
No hay que exagerar en los paralelismos con España. El sufrimiento social en España ha sido intenso, pero ha sido mucho menor que el sufrimiento que han tenido los griegos. Nuestros partidos se han encerrado en eso que se puede llamar la partitocracia, en una especie de burbuja autosuficiente, pero no es la misma situación la de nuestros partidos que la de los partidos griegos. No es la corrupción no tiene el mismo nivel en España que en Grecia. Y nosotros no tenemos, afortunadamente, una extrema derecha como sí hay en Grecia. Una victoria de Syriza no tiene por qué socavar al euro por varias razones. Primero, porque el líder de Syriza, Tsipras, no quiere que Grecia salga de la moneda única. Eso sería un suicidio. Tsipras, además, ha ido moderando su discurso en los últimos días. Ya no habla de una quita de la deuda. Si Tsipras gana, y es lo que parece que va a suceder, lo más probable es que se abran unas negociaciones con la Unión Europea sobre la deuda que tiene Grecia, 240.000 millones de euros. Una deuda que todo el mundo sabe que no se puede pagar en las condiciones que se ha impuesto. Ya en noviembre de 2012 se celebró un Eurogrupo que casi llegó a acordar mejorar las condiciones del pago de la deuda para Grecia, sobre todo aliviar la situación de los griegos. Europa se equivocó, seguramente, al permitir que Grecia entrase en el euro porque no estaba en condiciones de entrar. Europa se equivocó, o nos equivocamos, al imponer unas condiciones en los dos rescates que se han negociado, condiciones que eran de imposible cumplimiento. Y Europa, después de tanta equivocación, tiene que sentarse a negociar mejores soluciones que hagan menor el sufrimiento de la población. En cualquier caso, la victoria de Syriza, la victoria de Tsipras va a suponer un claro aviso. Los populismos son veneno, pero son la advertencia de que las cosas se han hecho mal Europa se ha quedado lejos de los ciudadanos, los partidos y las instituciones están también lejos de las personas y eso hay que cambiarlo. Precisamente ayer en la convención del Partido Popular, Mariano Rajoy habló de los populismos y cargó contra Podemos. Lo hizo con estas palabras.
Ahora hay algunos que quieren cambiar el sistema. ¿Qué sistema quieren cambiar? ¿El sistema que les permitió estudiar toda la vida en colegios públicos si quisieron? ¿El sistema que les permite entrar en la universidad? ¿El sistema por el que tienen becas sin asistir por importe de 1.800 euros al mes? ¿Ese es el sistema que quieren cambiar?
Ayer se seguía también hablando mucho en la convención del Partido Popular del discurso de Aznar. Ya saben que Aznar el viernes pidió a su partido que hiciera política. Hay una versión oficial y otra extraoficial. La versión oficial es que el discurso de Aznar les gustó mucho, lo que dijo ayer Carlos Floriano, vicesecretario de organización del PP.
Me encantó, me gustó, me pareció que hizo reflexiones muy importantes y que nos vienen muy bien a quienes dirigimos el partido.
Pero lo real es que había malestar con José María Aznar porque no hubiera mencionado la mejora económica, porque no hubiera mencionado los logros del gobierno de Mariano Rajoy. Lo dijo con medias palabras el presidente del Congreso, Jesús Posadas.
Que mencionara la labor del gobierno siempre es bueno porque creo que las propias circunstancias lo enseñan, ¿no? De que se está haciendo, por lo tanto, hombre, pero él ha hecho el discurso, yo no, él sabe lo que dice, ¿no?
8 y 8, 7 y 8 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Aumenta la tensión en Ucrania.
Han muerto al menos 30 personas en un ataque en Mariupol, en el este del país. Kiev y los rebeldes prorrusos se acusan mutuamente de la masacre.
París celebra hoy la 10ª Marcha por la Vida.
La manifestación recorrerá las calles de la capital francesa para recordar que el respeto a la vida humana es fundamento de la civilización.
Felipe VI presenta sus condolencias por la muerte del rey Abdala.
Mandatarios de todo el mundo están ya en Arabia Saudí para asistir a la entronización del nuevo rey.
Susana Díaz da por hecho el anticipo de las elecciones andaluzas, de las elecciones autonómicas en su comunidad autónoma.
La presidenta de la Junta descarta que se vaya a presentar a las primarias del PSOE.
Las víctimas del terrorismo piden al gobierno firmeza frente a ETA.
1.500 personas se concentran en Madrid contra la política antiterrorista de Rajoy. La Audiencia Nacional reabre el sumario del asesinato de Gregorio Ordóñez.
Y el deporte gana en Madrid, Barça y Atlético. Los blancos siguen líderes con un partido menos.
El Madrid sufrió para ganar 1-2 en Córdoba con un gol de penalti a 2 minutos del final. Festival del Barça, que gana 0-6 al Elche en un gran partido de Messi y Neymar. El Atlético se impuso 3-1 al Rayo con 2 goles del francés Griezmann. Fuera del fútbol, Nadal está ya en cuartos en el Abierto de Australia, acaba de ganar al surafricano Kevin Anderson por 7-5, 6-1 y 6-4.
Vamos con la previsión meteorológica. Frío y viento para hoy. Ana Palacios.
El sol va a volver a lucir en la mayor parte de España, pero se mantienen los avisos por fuertes vientos en todo el Valle del Ebro, en la zona de los Pirineos y en las costas de Menorca, donde ese viento podría provocar olas de hasta 9 metros de altura. Va a ser un domingo prácticamente con ausencia de precipitaciones, salvo algún chubasco en Mallorca y en Canarias, en el norte de las islas. Nubosidad a primera hora en la cornisa cantábrica, que dará paso al sol a lo largo del día. Las temperaturas tienden a subir, van a rebasar los 15 grados en muchas zonas de la península.
Gracias, Ana. Pausa y nos vamos a Grecia, a Atenas.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 11 de la mañana, 9 y 11 en Atenas. Ahí está nuestro corresponsal, enviado especial, Manuel Ángel Gómez. Hace 2 horas y 11 minutos que han abierto los colegios electorales. Buenos días, Manu. ¿Cómo está transcurriendo la jornada electoral hasta el momento?
Hola, buenos días. Pues nada, estoy en un colegio electoral ahora mismo en el barrio de Exarchia, aquí en Atenas. Como decías, hace algo más de 2 horas han abierto los colegios. Aquí son más de las 9 de la mañana ya en Grecia. Hay gente en los colegios, en este colegio hay gente poca, pero hay gente, la mayoría son señores mayores, imagino que también tendrá que ver con la con la hora, ¿no? Y recuerdo que hay casi 10 millones de griegos con derecho a voto. El voto es obligatorio aquí, excepto para los mayores de 70 años y para los residentes en el extranjero. Y los colegios electorales cierran, están 12 horas abiertas las urnas, cierran a las 6 de la tarde de la española.
Manu, tú nos has ido contando en los últimos días, el ambiente, el deseo de cambio que hay entre los griegos. Parece, según dicen las encuestas, que Syriza va a ganar estas elecciones, pero ¿hay entusiasmo por la victoria de Syriza o en realidad el voto de Syriza es un voto de castigo sin mucho entusiasmo, sin mucha ilusión sobre lo que puede suceder?
Yo creo que hay entusiasmo por parte de muy pocos y que el voto a Syriza, si efectivamente termina ganando Syriza, va a ser un voto más de castigo y de rechazo a partidos como Nueva Democracia y el PASOK, que llevan décadas gobernando en Grecia, más eso que un voto en favor de Syriza, ¿no? Y eso pues se ha ido viendo, yo lo he ido viendo en todas las conversaciones, ¿no? Que incluso gente que claramente venía, daba a entender que iba a votar a Syriza, decía, bueno, vamos a ver qué hace Syriza, pero tampoco esperamos muchos de ellos. Harán lo que puedan y luego, me decía alguna persona, probablemente terminen haciendo lo que todos los demás. Por lo cual, a tu pregunta, hay poco entusiasmo incluso de la gente que va a votar por Syriza si definitivamente gana este partido.
Manuel Ángel Gómez, desde Atenas, nuestro enviado especial. También está en Atenas Cristina López-Schlichting, que hoy hace su programa fin de semana desde la capital griega. Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tienes previsto en tu programa?
Muy buenos días, Fernando. Pues vamos a tener testimonios de la gente de la calle, las impresiones que hemos podido recabar todas partes y, en general, el pulso de esta ciudad de cara a la votación.
¿Qué estás viendo tú? ¿Qué pulso se percibe en este momento en Atenas?
Mira, dos cosas, Fernando. Por un lado, ningún miedo. Esto es una cosa sorprendente. Es evidente que la gran mayoría de la gente con la que hemos hablado, sobre todo los jóvenes, van a votar a Syriza. Y por otro lado, una postración increíble. Los españoles no se hacen a la idea de lo que ha sido el rescate aquí. No tiene nada que ver con nuestra patria. Sueldos de 500 euros con el mismo coste de vida que en España. Funcionarios con la mitad de su sueldo, reducidos a la mitad de su sueldo. Paro del 27% y un día a día que algunos dicen recuerda a la posguerra.
Gracias, Cristina. Buen programa. La COPE en Atenas, en este día crucial, en estas elecciones decisivas en Grecia. Seguimos hablando de estas elecciones griegas. Toda Europa está pendiente de lo que suceda hoy en Grecia, de una posible victoria de Syriza. Luis Garicano es catedrático de Economía de la London School of Economics y seguro que nos va a dar claves de lo que podrá ocurrir dentro de unas horas cuando conozcamos el resultado. Luis Garicano, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días.
Si hay una victoria clara de Syriza, ¿esto significa que el euro va a sufrir ataques, que los mercados se van a tambalear, que lo vamos a pasar peor?
Hombre, sin duda va a inyectar un elemento muy grande de incertidumbre, porque si esto sucede. Porque grande Syriza está planteando una alternativa que en este momento se sale completamente de los esquemas de la Unión Europea. Entonces, en un mundo con libertad de movimiento de capitales y con libertad de movimiento de personas, la gente se puede llevar su dinero, la gente se puede llevar su cuerpo y ir a otro sitio, es muy difícil llevar a cabo el tipo de medidas que ellos quieren llevar. Y además tienes el problema de si los socios europeos van a entrar por el aro de lo que Syriza les pide. Entonces, realmente las restricciones por los dos lados, por sus socios y por los mercados que se van a encontrar, van a obligarles a Syriza a hacer una de dos cosas, o abandonar estas ideas un poco heterodoxas, o realmente a seguir adelante y enfrentarse a una situación muy 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 difícil, yo creo, ¿no?
O sea que si gana Syriza claramente con mayoría absoluta, tendremos que ver si recapacita o si sigue con sus ideas. La principal propuesta del líder de Syriza en cuanto a la economía, Tsipras, además de subir el gasto público, es una reestructuración de la deuda. La deuda de Grecia en este momento es del 177% del PIB, 240.000 millones de euros. ¿Es, profesor Garicano, una locura reestructurar esa deuda o incluso podría la propia Unión Monetaria, o sea, la Unión Europea, la zona euro, colaborar en la reestructuración de la deuda, porque en algún momento el Eurogrupo habló de reestructurar la deuda, o sea, habló con un mensaje parecido incluso al de Tsipras,
sí,
¿no?
Bueno, de hecho Grecia ha tenido una reestructuración, han reducido 65% del producto bruto la deuda. Y ha habido pérdidas por parte de bancos y por parte de muchos otros en la deuda griega. Y luego ha habido un acuerdo, ¿sí?, por el que realmente los tipos de interés sobre la deuda griega son mínimos. O sea, realmente lo que paga Grecia a sus socios, se extendieron los plazos hasta 50 años y lo que paga es muy bajo. Entonces, desde ese punto de vista, los socios europeos yo creo que consideran que han hecho ya mucho por Grecia.
Ajá.
Es cierto que el endeudamiento privado y público en los países de la periferia, incluyendo España, que en España hay mucha deuda más bien privada, pues es excesivo, y es cierto que sería bueno desde el punto de vista del crecimiento de las economías que se recortara la carga de deuda, ¿no? Lo que no veo yo tan fácil, y ahí sí que puede haber un cierto elemento para la negociación, ¿no?
Uh-huh.
Lo que yo no veo tan fácil es que en una negociación así Europa diga, oye, os podemos recortar, pero las reformas que se han hecho no es que sean necesarias, es que son imprescindibles y además pocas, hay que hacer más. Ahí creo que no habría ninguna flexibilidad. Si dice lo que quiere es volver a coger a todos los empleados públicos que se han quitado, que sabemos, sí, que es la mitad de ellos son cargos que se consiguen de cualquier forma en Grecia. Si dice lo que quiere es dar la vuelta atrás en pensiones, en funcionarios y en otras reformas estructurales, ahí Europa creo que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Entonces, el acuerdo puede ser reformas a cambio de recortes de deuda. Ese tipo de acuerdo yo no lo vería imposible, ya, pero requeriría una marcha atrás importante por parte de Tsipras. Y yo no sé si él realmente tiene la capacidad y la flexibilidad para hacer una cosa así, ¿no? Si nos acordamos de Mitterrand en el año 80-81, sí, que empezó con en su primer mandato, empezó con unas políticas muy heterodoxas y dio marcha atrás y luego volvió a ganar. Quiero decir que bueno, que los políticos a veces tienen capacidad para hacer esos giros de 180 grados.
O sea, que hay margen de negociación, vamos. O sea, que
yo creo que hay un cierto margen.
Que no es margen. No es necesariamente el desastre que gane Tsipras, hay que ver qué quiere Tsipras en realidad.
Claro, lo que pasa que requiere que él quiera cosas diferentes que las que ha dicho, ¿no?
Eso es lo que, bueno, pues ya se sabe que los políticos tienen una cosa antes de las elecciones y luego otra después de las elecciones.
Sí.
¿Se ha equivocado Europa en la fórmula de los rescates? Ha habido dos rescates, 2010 y 2012. Esos 240.000 millones de deuda son impagables. ¿Nos hemos equivocado con la fórmula aplicada a Grecia?
Sí, yo creo que tanto con Grecia como con Irlanda ha habido, o sea, en el primer momento de la crisis, realmente los bancos, todo el sistema financiero europeo estaba muy expuesto a la crisis de Irlanda y a la crisis de Grecia, y ha habido quizás mucho más énfasis en rescatar a los bancos que en rescatar a los países, ¿no? Se ha intentado que hubiera menos pérdidas y al final eso ha sido contraproducente porque ha costado mucho más y ha terminado siendo más doloroso también para los mismos a los que se ha intentado, también para los bancos, ¿no? Entonces aquí lo que ha pasado es que se ha hecho un primer intento en el que realmente se fracasó. Se hizo un segundo intento, el que efectivamente ya se fue un poco más razonable y ahí sí que hubo reducción. Y realmente pues todavía existe una carga de deuda que es excesiva. Por lo menos nominalmente, como decía antes, si uno mira los intereses que están pagando, sí, ahora, están pagando menos intereses al año, como proporción del PIB, de los que pagaban cuando empezó. O sea que sí que están, a pesar de todos los de todos los números que parecen muy altos de proporción con respecto al PIB, sí que están es más sostenible de lo que era antes, ¿no?
Una última cuestión, porque dependemos de Grecia en España para 2015, pero también dependemos de la eficacia del programa de compra de deuda anunciada por Draghi el pasado jueves. ¿Este programa de deuda va inyectando liquidez a resolver por fin las dudas sobre la economía europea, o tenemos el peligro de que nos pase lo mismo que a Japón y que se acabe la munición de política monetaria?
Yo creo que las dos cosas son ciertas. O sea, la munición está ya, este es el último paso posible, ya no hay más cosas que puedan usar. Pero por otro lado, es un programa enorme, es un programa, digamos, atrevido, es un programa que ahora todo el mundo dice, bueno, va, tal, no es para tanto, pero la verdad es que en agosto...
Mucho dinero,
julio,
¿no?
Sí, en agosto, en julio nos hubiera parecido imposible que los alemanes aceptaran una cosa así. Sinceramente, hace un año era absolutamente impensable. O sea, que en ese sentido es un programa que, bueno, que Draghi ha demostrado una capacidad política y una capacidad de maniobra muy alta. Y yo tengo muchas esperanzas por una cosa que ya estamos viendo desde hace meses, ¿no?, con la anticipación del programa, que es la caída, fuerte caída del euro con respecto al dólar. O sea, realmente la economía europea se está haciendo más competitiva a pasos agigantados y el euro cada vez está más barato, digamos, el dólar cada vez está más caro, y eso quiere decir que todas nuestras exportaciones cada vez son más competitivas. Eso, junto con la caída del precio de la gasolina, yo creo que va a ser dos estímulos muy importantes, y yo la verdad es que tengo una sensación más positiva con respecto tanto al programa como con el estímulo de la gasolina de lo que puede tener el mercado. Yo creo que van a ser, que pueden ser las dos cosas suficientes para empezar a levantar cabeza, si no vienen como han venido en Europa, que al final ha sido nuestro problema, ¿no? Si no vienen los apretones políticos ya, de que nos tiremos todos al monte y nos Le Pen, Siriza, todo eso, nos terminemos tirando nosotros un disparo en el pie, ¿no?
Bueno, pues con ese mensaje clarísimo nos quedamos. Si no avanzan los populismos, entre el programa de compra de deuda, la bajada del petróleo, 2015 puede ser un año de clara recuperación.
Sí.
Gracias, profesor Garicano. Muy buenos días.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE.
Estamos acabando estas dos horas y media de información y de análisis. Dos horas y media en la que hemos querido estar especialmente en Grecia, donde se celebran elecciones cruciales. Vamos a terminar haciendo un repaso a la prensa de hoy con la ayuda de Ana Palacios. Doña Ana, cuéntenos.
El Partido Popular y las elecciones que se celebran hoy en Grecia son los dos temas principales de las portadas. En cuanto a Grecia, palabra clave, Siriza, una izquierda que parte como favorita, una izquierda a la que, según el diario El Mundo, los griegos ya no tienen miedo, y una izquierda que pretende convulsionar Europa, según La Vanguardia. Por otro lado, el diario ABC ha dedicado por completo su portada a la Convención de los Populares, resaltando algunos de los mensajes que ayer lanzaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como por ejemplo que debían hablar bien de España y del sistema español, que además denominaba como de los mejores. En La Vanguardia señalan que los dirigentes populares respaldan a Rajoy frente a Aznar y su mensaje del viernes, y frente a Bárcenas. Los periódicos traen hoy también encuesta y entrevista. La Razón trae una encuesta a los electores del Partido Popular, según la cual el 65,2% de los electores populares volvería a votarlo, y para un 89,5% es el mejor partido para solucionar la crisis. Y por último, la entrevista la encontramos en el diario El Mundo. Es la que han realizado al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Este asegura, entre otras cosas, que el gobierno no teme la información que tenga Luis Bárcenas.
Vamos con la prensa internacional. The New York Times.
El gobierno de Japón ha expresado su indignación ante la imagen difundida ayer que mostraba el cuerpo decapitado de uno de los dos rehenes japoneses capturados por el Estado Islámico.
The Times.
La enfermera británica que contrajo el ébola mientras trabajaba como voluntaria en Sierra Leona dijo que estaba feliz de estar viva ayer cuando fue dada de alta del hospital tras recuperarse completamente.
Le Monde.
El ejército ucraniano asegura que los rebeldes prorrusos dispararon lanzacohetes en Mariupol, matando al menos a 30 personas.
Der Spiegel.
Destrucción en Mariupol. La OSCE hace a los separatistas responsables del ataque con cohetes. También recuerda que son 30 los civiles muertos.
Corriere della Sera.
Uno de los rehenes japoneses ha sido decapitado por el Estado Islámico. Se conocía por medio de un vídeo donde el otro rehén suplicaba por su vida.
Gracias, Ana. Yo hoy me quedo con una foto muy pequeña que aparece en páginas interiores de La Vanguardia. Está en blanco negro. Los protagonistas son un grupo de cuatro personas que visten un traje a rayas y un gorro a juego. Dos de ellos se apoyan en un hombre que viste gabardina. Sobre sus cabezas se lee un letrero en alemán: Arbeit macht frei. El trabajo te hace libre. Los tres protagonistas de la foto del traje a rayas llevan tatuado en el brazo un número. Y vienen del gran horror. Son supervivientes de la Shoah, el gran holocausto de los judíos bajo el nazismo. El hombre de la gabardina es un médico ruso. Se cumplen hoy 70 años de la liberación del campo de concentración que Hitler instaló en Auschwitz, en Polonia. Es un día sin duda para la memoria, para recordar ese infierno en el que murieron bielorrusos, checos, alemanes, franceses, rutenos, griegos, croatas, italianos, húngaros, polacos, rusos y un largo etcétera. todos entraban en el campo de concentración de Auschwitz como hombres y mujeres, como nosotros, con la misma vida, con la misma ilusión, con el mismo deseo de felicidad. Eso sí, con más miedo, y salían convertidos en un puñado de cenizas después de haber sufrido una humillación inimaginable. En aquel campo se vivió lo más inhumano, pero también lo más humano. Un tal Maximiliano Kolbe, en un gesto de solidaridad absoluto, dio un paso adelante y entregó su vida a cambio de la de un desconocido. Entregó su vida en favor de la vida de un padre de familia. 70 años después de aquel horror, quizá las palabras más justas que se hayan pronunciado son las que pronunció Benedicto XVI en aquel lugar. Solo se puede guardar silencio. Un silencio que es un grito hacia Dios. ¿Por qué, Señor, permaneciste callado? ¿Cómo pudiste tolerar todo esto? Solo el silencio implorante, las palabras lavadas con lágrimas, están a la altura de tanto mal, de ese abismo de mal que supone Auschwitz. Esta foto de La Vanguardia, que publica hoy ese periódico, 70 años después, a mí me ayuda, a mí que a menudo estoy distraído en cosas tontas, que me quejo de estupideces. Esta foto me ayuda a recordar el dolor de muchos, a recordarme cómo de seria es la vida, cómo la vida reclama respuestas contundentes, decididas. Esta foto me recuerda cómo de necesario es tener cerca a alguien suficientemente tierno y suficientemente poderoso como para atravesar la oscuridad que a veces es inmensa, esa oscuridad que 70 años después, todavía 70 años después, nos llega a través de esta foto, esa oscuridad que dominó Auschwitz y que muchas veces domina otras partes del mundo. Sin duda, viendo esta foto, uno se da cuenta que necesita algo, que necesita alguien cerca, tierno, poderoso, capaz de acompañarle en la vida. Así terminamos estas 2 horas y media de análisis, de información. Seguiremos contándoles con detalle aquí en la cadena COPE cómo transcurren las elecciones griegas. Ya hace 2 horas y media que están abiertos los colegios electorales. Les dejamos con Faustino Catalina y con toda la información religiosa de la semana. Que tengan un estupendo domingo.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.